Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Ahora sí. Normalmente decimos que probamos los niveles, que vamos ajustando todo en la mesa de mezclas según vamos presentando. Pero para el que lo esté escuchando ahora mismo en el canal de iVoox, que sepa que llevamos como un cuarto de hora haciendo esas pruebas, recortando una y otra vez y cantando la canción, ¿eh? Que hemos disfrutado un rato con eso.
Pero eso no se dice, hombre, tú, que es la primera vez que estamos intentando y ya está.
Es un poco desnudarnos, es verdad que es un poco enseñar los trapos sucios de este programa, pero bueno, es el último del año y hay que tener esa intimidad con nuestros oyentes, que la verdad es que han sido muy fieles durante todo el año, ¿eh? Como siempre, nos reunimos junto a la mesa de mezclas y ante este micro, luchando por la cultura, dando esta pequeña aportación que consiste en salvar libros de la pira, en salvar esos títulos que no deberían perderse nunca en las llamas. No sé si lo he dicho ya, pero os lo voy a recordar. Este es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Y es que no sé si lo he dicho ya en esta grabación, en la anterior o en la anterior a la anterior. Ya lo he dicho, el podcast lo vas a poder descargar en iVoox, también en Spreaker y en iTunes, donde ya tienes un canal de 233 grados con todos nuestros programas. Y donde además nos puedes comentar lo que quieras sobre el tema, si te ha parecido que nos ha faltado algún título, hay alguna otra distopía que te encantaría que hubiéramos hablado de ella, pues quién sabe, siempre se puede hacer un apéndice. También puedes localizarnos y contactar con nosotros a través de Facebook, a través de nuestra página en Facebook, 233 grados. Y salvaremos esos libros que tú nos recomiendes. Por cierto, esta misma semana alguien dejó un comentario en iVoox preguntando cómo se llamaba esta canción. Ya está contestado allí, en los próximos días de todas formas colgaremos el vídeo con la danza de Bruselas, que es el tema que abre este programa. Muy buenas tardes, Merce, una vez más.
Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer estar aquí como siempre, un viernes más. Apoyando un poco la cultura y hablando de temas que nos gustan.
¿En el caso de hoy?
El caso de hoy va a ser distopías. Vamos a hablar un poquito de las distopías, vamos a desgranar un poquito de dónde viene, cuáles son las más importantes dentro de la literatura, en el cine, las series. Bueno, un poquito ahí hablar un poquito de distopía.
A disfrutar, a charlar un rato como nos gusta.
Pues sí, además tenemos invitados, o sea que lo vamos a pasar genial.
Bueno, es lo que nos, a nosotros nos encanta.
Uy, nos encanta, sí.
Y ya que lo has dicho, mira, en cuanto abro algún micro por ahí, que en cuanto lo abro suena todo distinto. Ya que lo has dicho, vamos a presentar a nuestros invitados. Muy buenas tardes, Covadonga.
Hola, buenas tardes.
Covadonga González Pola, que ya ha estado alguna vez en el programa, que ya hemos hecho, hemos hermanado nuestros programas en uh-huh. alguna ocasión, y que esta es la segunda vez.
Es la segunda vez, espero que no sea la última.
Pues eso esperamos nosotros también. Y además nos acompaña Crinos.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas tardes, que ellos son responsables de un crowdfunding que se inicia ahora y del libro que se publicará cuando, estoy seguro, se logre la cantidad que se busca en este crowdfunding.
Así es.
Bueno, pues dentro de un rato, porque tiene mucho que ver con distopías, hablaremos también sobre eso. Por cierto, a ver, el micro uno lo tiene Covadonga y me parece que es la razón por la que yo sueno mal.
Suena un eco, es raro, ¿verdad? Suena como muy fuerte.
Bueno, pues continuamos como siempre con nuestros problemas técnicos y con todas las historias que van surgiendo en el directo. Y ya os lo hemos dicho, el programa de hoy va sobre distopías, empezaremos hablando un poco sobre las más importantes. Tenemos algunas recomendaciones que nos habéis hecho a través de Facebook, que también vamos a comentarlas. Y finalmente hablaremos también de las distopías en el cine y en la televisión, muy especialmente Black Mirror. Bueno, y aprovecho para poneros la música que nos ha estado acompañando durante el último mes. El artista en este caso es Richie Sambora. Ya sabéis que lo que hacemos es traer a un artista, traer a un grupo que nos va acompañando durante los programas de ese mes. Hemos disfrutado muchísimo con Richie Sambora. Yo tengo que reconocer que es que soy muy, muy fan. Y cada 2x3 se me va aquí el fader para arriba. Y me emociono, es que no puedo evitarlo. Vamos a escuchar un poquito, solo un poquito, y empezamos con las distopías. Pues vamos con el último programa, el último 233 grados de este año 2017. ¿Has visto cómo falla un momentito? Es que este micro me ha traído todo el 2017 por la calle La Amargura. Y a ver si en el 2018 puede ser que me dé un poquito de tregua. Y aprovechando, vamos a despedirnos del año, pero también queremos dedicar el programa, como hemos dicho antes, a tantos seguidores, a tanta gente que nos ha apoyado, nos ha dado cariño durante este tiempo, y darle las gracias también, bueno, a todos los nuevos seguidores que han surgido esta semana, que la verdad han aparecido en la última semana, las dos últimas semanas han aparecido bastantes, bastantes. Da gusto, de verdad, hacer un trabajo así que no, que la única forma de pagarte, digamos, es esta y te sientes bien pagado.
Sí, además los agradecimientos que hemos tenido, los me gustas en los programas de Ivo, los comentarios, pues da mucho ánimo y te anima a seguir y te, bueno, pues te, te da como las pilas, te recarga las pilas para decir, bueno, pues esto, hago esto que me gusta y encima pues parece que le gusta a la gente, pues da más fuerzas para seguir.
Bueno, también vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Voz FM, la emisora de Murcia, que hace ya unas semanas decidió empezar a tomar nuestros programas para emitirlos en su emisora, con lo cual sabemos que ahora mismo también nos están escuchando en Murcia. Bueno, lo hemos dicho antes, lo tenía apuntado en el guión, no me acordaba que íbamos a colgar en los próximos días ese vídeo, esa canción que abre el programa, porque nos gustaría, y ya lo vamos a adelantar, que cuando empiece el buen tiempo y podamos hacer algo especial con todo el mundo, igual que hicimos una quedada, por ejemplo, para ver el Guardián Invisible, poder hacer algo parecido, en este caso un flash mob, un baile, un pequeño baile con la canción que abre el programa, con esta danza de Bruselas. No sé, es algo original, podría quedar bien. Entonces, iremos poniendo de momento el vídeo, os iremos poniendo la canción y próximamente, pues en unos meses, cuando regresemos con fuerza, cuando el buen tiempo nos lo permita, por ejemplo el día del libro, podríamos hacer ese flash mob. Y otra cosa más que se nos ha olvidado, lo hacemos siempre, la frase, donde se queman los libros, se terminan quemando también las personas, del poeta Heinrich Heine. Bueno, y el programa de hoy surgió principalmente haciendo el programa de ciencia ficción, que precisamente además lo preparamos por el Hispacom, un par de programas estupendos, el de ciencia ficción y por otro lado el de Ray Bradbury, y a raíz de ello dejamos las distopías ahí, nos dimos cuenta que había muchísimo tema, muchísima tela que cortar y decidimos aplazarlo para un programa como el de hoy. Y bueno, hemos traído invitados para ello, creo que nos lo vamos a pasar estupendamente hablando de distopías, pero yo diría que lo primero sería un poco retomar el hilo de dónde lo dejamos.
Si quieres, bueno, pues rescatamos un poquito del programa de ciencia ficción y pues, bueno, el concepto un poco así de distopía. Un lugar o estado imaginario en el que todo resulta desagradable o malo. Por lo general, uno totalitario o con un ambiente degradado. Lo contrario de una utopía. Esto es según el Oxford English Dictionary.
Bien, cuando hemos pedido precisamente opinión a nuestros oyentes nos hemos dado cuenta que a veces sí que existe alguna duda al considerar distopías algunas obras de ciencia ficción que probablemente no lo fueran y creímos importante al menos nombrar, hacer una pequeña definición y creo que esta es interesante. Se podría decir muchas más cosas, de dónde procede, evidentemente procede del término utopía de Tomás Moro y cómo a través de eso se le añade el prefijo dis que viene del latín antiguo, o sea, perdón, del griego antiguo, para considerar eso una utopía mala, una utopía negativa, que digamos sería lo que añadiría ese prefijo. Entonces, ambos términos se basaron en la utopía, ya sea distopía o otro que se utilizaba antes, lo tenía yo por ahí apuntado, cacotopía. Ese es el otro tema, ese es el otro término que se utilizaba antes de distopía, que ambos significan lo mismo, esa sociedad, esa utopía, solo que negativa. Las distopías empezaron, yo diría que empezaron las primeras de las que yo he conseguido, cuando hemos estado preparando el programa, serían los años 30, estamos hablando de Un mundo feliz, la nombramos en ese programa, sería lo que estamos haciendo ni más ni menos que retomar lo que ya habíamos dicho en aquel programa en noviembre. En las postrimerías de los años 30 y durante la década de los 40 se instaura una visión negra del futuro. Bueno, hay que pensar que los regímenes comunistas y fascistas dominaban Europa y ambas ideologías mantenían la imaginación bajo su poder. Esto provoca que desde el otro bloque los autores, precisamente por ese temor a esas sociedades, imaginen negros futuros absolutistas dirigidos por diferentes tipos de tiranías, ¿no? Esa es la época de las distopías, a partir de los años 30. Hemos dicho ya, el primer caso sería Un mundo feliz. Yo he de decir que no me lo había leído hasta este momento y decidí preparármelo para el programa, lo he estado leyendo. Y realmente, cuando preparamos el programa de distopías o cuando preparamos el tema de distopías en un programa de ciencia ficción, a mí me pareció muy bien. Pero cuando te pones a leer un libro como Mundo Feliz, piensas, ¿es más un libro de ciencia ficción o es un libro de terror? Esa es la primera pregunta que me gustaría haceros. Crinos.
Bueno, en realidad posee parte de los dos. En muchas ocasiones buscamos definir con un solo género una historia, pero en realidad en estas distopías clásicas que vamos a analizar, esa concepción del terror está en cada una de sus páginas, porque hay un aura de desesperanza, de sinsentido, en un mundo que parece que se nos ha ido de las manos. Antes comentabas el efecto que tenía las guerras mundiales y el alza de los fascismos y el comunismo en la creación de estas primeras distopías. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad toda utopía lleva de la mano su propia distopía. De hecho, desde el punto de vista del Tercer Reich, ellos estaban creando una utopía. Y sin embargo, en nuestro punto de vista es justo lo contrario. Y luego, bueno, relacionándolo con todos estos temas, nos encontramos con que después de la Ilustración nos habíamos prometido a nosotros mismos que habíamos alcanzado un camino a través de la razón, el descubrimiento científico, que nos iba a llevar directamente a la gloria, que los tiempos pretéritos en ellos habían quedado de alguna manera aquellos actos bárbaros que, sin embargo, después se repitieron en el siglo XX. Uh-huh. Ni toda la ciencia ni toda la tecnología nos puede salvar de esos monstruos. Y creo que es ahí, en reacción a eso, cuando surge la necesidad de crear estas historias. Así que sí, por supuesto, claro que tienen una gran parte de terror, como casi cualquier análisis medianamente lúcido de la realidad que a veces nos circunda.
Uh-huh. ¿Y a ti, Covadonga?
Pues...
Sí, por favor, dale. En eso estamos. Creo que estás.
A ver, pues no. Mira, yo, ¿sí? ¿No? No, no, no. Castigada.
¿Lo tienes?
A ver, ¿lo tienes levantado? Sí.
Está encendido, sí, está encendido.
Vale, pues en principio tienes micro abierto. Vale, compartid el micro si no, porque al final va a ser lo mejor.
Venga, pues mejor así. A ver, yo es que creo una cosa que... A ver, es que si digo que voy a decir el terror es un subgénero, la gente me va a odiar. No quiero decir que sea ni un género menor ni que no sea un género en sí, ¿vale? Sino que creo que cualquier historia, según el enfoque que le des, puede dar un miedo tremendo. Hay terror costumbrista y, por supuesto, hay terror distópico. Pero yo creo que hay una cosa que es importante. A ver, yo creo que también las distopías muchas veces pueden tener un componente simbólico. Que bueno, esto, si queréis, luego os cuento yo mi idea al respecto. Pero sí que creo que si en una distopía el lector o el espectador no se queda con cierta sensación de mal rollo cuando le presenta a la sociedad, el espectador tiene que pensar que el que tiene un problema es él.
La verdad es que me estáis reventando un poco algunos de los apuntes y le voy a fastidiar muchísimo a Merce porque me voy a empezar a saltar el guión de un lado a otro y la voy a volver absolutamente loca. Porque habéis comentado un par de cosas de las que realmente teníamos pensadas más adelante. Has hablado de la sociedad nazi, de cómo ellos pensaban que estaban haciendo una sociedad utópica y entre otras cosas había encontrado la analogía de la rana hervida, que es muy a propósito de ello. La analogía de la rana hervida, para el que no lo conozca, sería preguntarse cómo cocinar una rana. Quiero decir, ¿cómo lo harías? Si la pusieras en una cazuela con agua caliente, saltaría. al notar el calor, y desaparecería de tu vista antes de que la pudieras atrapar. Sin embargo, existe una forma mucho más retorcida y consiste en poner la cazuela con agua tibia, un entorno cómodo para que la rana poco a poco se sienta cómoda y empezar a elevar la temperatura muy lentamente, a fuego muy lento, para que la rana no se percate de que está subiendo. Y llega un momento en que la rana está hervida y ni se ha enterado. Ese sería un poco...
Así es, y en la mayor parte de las ocasiones, cuando observamos tiempos pretéritos que han sido extremadamente duros, nos planteamos, ¿cómo narices dejaron que las personas que habitaban en esa época la situación se fuera de las manos hasta ese punto, hasta el punto en el que se puede crear una fábrica de muerte como Treblinka, en Auschwitz? Mm-hmm. Pero es que es justamente siguiendo esa metáfora que has planteado, como las cosas en general suceden. Es ir poco a poco, en pos de un supuesto bien superior, perdiendo uno tras otro nuestros propios derechos, nuestras propias libertades. Nos vamos acostumbrando, los seres humanos tenemos una gran capacidad para acostumbrarnos a los pequeños cambios, uh-huh, hasta que un día nos despertamos y aquello que nos rodea se ha convertido en una verdadera pesadilla. Uh-huh. Si eso sí, despertamos.
Sí, sí.
Y de hecho, ahora que has dicho lo de la rana hervida, yo creo recordar que esta metáfora la utiliza también Bernard en Un mundo feliz. Cuando, uh-huh, cuenta que se siente muy frustrado y que se siente fuera de esa sociedad, piensa que es como que cada vez que le dan, que le dicen que tome soma, que vaya a divertirse, que tal, que lo que está haciendo es que le suben un poquito más la temperatura, precisamente, ¿no? O sea que yo creo que la analogía está muy bien cogida. Y luego también, pues eso, ¿no? Esta historia de, bueno, cuando llegaron a por mí ya no había nadie para defenderme, ¿no? Al final es lo que acaba sucediendo en estos mundos.
Uh-huh. Efectivamente. Tú acabas de leer, bueno, lo vamos a dejar para después, Fahrenheit, que es otro de los pilares, es una de las primeras cosas que queríamos hacer, hablar de los tres pilares. Estamos hablando ya del mundo feliz, nos hemos metido directamente porque es la primera gran distopía que aparece, yo creo, en la literatura. He leído por ahí de alguna otra, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, pero bueno, yo creo que la primera gran distopía sería Un mundo feliz. La siguiente estaríamos hablando ya de 1984. Creo que sí, es la siguiente, es 1984, y nos volvemos a encontrar un montón de factores que son los que se repiten en todas las distopías. Ese control del que al fin y al cabo acabamos de hablar. Estoy seguro, ¿qué aspectos de 1984 son los que se os han quedado después de haberlos leído? Supongo que ya hace tiempo, pero es un libro que te deja siempre algún pozo que es difícil quitártelo.
Yo lo leí hace un año más o menos. Uh-huh. Tenía muchas ganas de leerlo y todavía estoy intentando que se me pase el mal rollo. Cada vez que me acuerdo, bueno, sin hacer mucho spoiler, hay un momento en el que al protagonista le dicen, pero tú mírate en el espejo, no sé si os acordáis de ese momento, y es de las cosas más desoladoras que he leído jamás. Y yo pensaba que, bueno, he consumido, digamos, muchas distopías y pensaba que no me iba a impresionar tantísimo, y uh-huh, la verdad es que es espeluznante. Y luego también esa sensación de cómo pueden soportar esa tensión de estar totalmente controlados todo el tiempo, cuando es evidente que a lo mejor no es lo mismo que en Un mundo feliz, que todos se están dando cuenta de que eso sucede, ¿no? Hasta que, salvo que te dejes lavar el cerebro. Uh-huh.
Para mí, una de las cosas más aterradoras es que en realidad creo que la mayor parte de los personajes que se encuentran en esa novela terminan, por propia supervivencia, amando al Gran Hermano. Uh-huh. Nos encontramos, por recordar un poco George Orwell, que luchó en su juventud incluso como brigadista internacional en España, y se llevó grandes decepciones en qué se había convertido en la Unión Soviética y cómo se había convertido en un régimen autoritario que terminaba representando justo lo contrario que en un principio defendió. Entonces, en el momento en el que me pongo a leer la novela, yo supongo que una de las cosas que también me aterró es como, a través de emociones como el amor, nuestro protagonista termina creyendo en que existe una posibilidad de salvación, de rebeldía, de cambio, y cómo, al final, terminan utilizando esas mismas emociones para destruirle tan íntimamente que cualquier conato de rebeldía se transfigura en ese amor por el dominado, en ese síndrome terrible. Uh-huh. Y creo que en muchos aspectos son estas dos distopías de las que estamos hablando ahora mismo. Uh-huh. Se pueden encontrar más analogías de las que me gustaría en el mundo en el que vivimos hoy en día.
Sí, es verdad. Además, lo que da más terror, yo creo, que es pensar que se escribió en el año 47-48. O sea, es que uh-huh. hace muchísimos años. Y ¿cómo todavía dices, madre mía, parece que estoy metiendo una bola de cristal y estaba viendo lo que se iba a convertir?
Es que pensemos una cosa, ni la Gestapo en sus mejores momentos tenía la capacidad para llevar a cabo un control exhaustivo de la población, como hoy en día, a través del desarrollo tecnológico, pueden llevar a cabo. En realidad, ese control tan absoluto que planteaban en 1984, probablemente, en la época en la que fue escrito, no era posible llevar a cabo un control tan exhaustivo. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día sí. Y poco a poco vamos viendo cómo parte de esas distopías se filtran en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues otra de las cosas que me aterran al hacer esas lecturas es encontrarme con que mucho de lo que hablan está sucediendo en parte hoy. Y eso uh-huh. me aterra.
Sí.
De hecho, existe un libro, pero es que lo he estado buscando y no he encontrado el título porque escuché hablar al autor en la radio hace tiempo, que es una novela que transcurre en Corea del Norte. Y dices, esto seguro que no es una especie de historia que ha escrito alguien que le ha encantado 1984. Y no, es una novela ambientada en la Corea del Norte actual. Y dices, oh Dios mío, es que hay mundos que a lo mejor no conocemos. También es verdad que, bueno, nosotros estamos en un lado donde se hace una propaganda concreta de Corea del Norte, pero no creo que aquí nadie quiera, le parezca el plan irse de vacaciones allí ni quedarse allá a vivir. Pero cómo hay lugares donde ciertas cosas que sabemos es que son ya muy, muy parecidas a esta realidad. A mí me gustaría haceros un apunte que antes estabais comentando, que estas son las primeras distopías. Hay un artículo, así os puedo pasar el enlace, que explica cómo en realidad la primera distopía es Utopía, de Tomás Moro, donde, si no me equivoco, existe la esclavitud, está penado dedicar el tiempo de ocio a vaguear.
Si nos ponemos a medir el concepto de distopía de esa manera, en realidad incluso nos podemos marchar hasta la República de Platón, en la que las estructuras sociales eran extremadamente cerradas y existían realmente los hombres de oro, de plata, de bronce, y dependiendo de tus características, tanto de física como de nacimiento, estabas elegido para formar parte de un estrato u otro.
Y no podías avanzar.
Y no podías salir.
Sí, te quedabas ahí, estabas encajado en esa.
Como antes os comentaba, es que en realidad todo planteamiento que para unos es utópico, en realidad deviene en distopía cuando se puede utilizar cualquier método para llevar a que esos sueños o esos anhelos de un grupo de personas se impongan ante todos los demás.
Hay algo que habéis dicho que probablemente es lo que hace que dé tanto miedo, y es que las obras de distopía se pueden... O sea, hay varias formas de clasificarlas. Una de ellas sería... Todas tienen una parte más real y una parte que es la que el autor decide cómo va a evolucionar esa parte real que ha tomado, ¿no? Entonces, esa parte real en la que se basa cualquier utopía es la que luego da tanto miedo. Quiero decir, cuando estamos hablando de las distopías que se hacen en los años 30, 40, 50, se toman precisamente el miedo a esos regímenes. Sin embargo, las distopías que se han ido haciendo en las últimas décadas tienen más que ver con la tecnología, con el miedo a la tecnología, a cómo va a evolucionar este mundo. No tanto a miedo a otros regímenes, se nota en ese sentido una evolución, pero todas tienen una parte real en la que ven a su alrededor lo que se está produciendo, y a partir de ahí hay una parte imaginaria que es la que es en sí la distopía. Pero, por supuesto, creo que la parte que da más miedo es la parte real, esa en la que te sientes tan identificado y puedes comprobar o puedes sentir que eso está a punto de ocurrir. Sí, sí, por favor, créenos.
Es que cada distopía es hija de su tiempo. En realidad, no representan los miedos que tenemos hacia un futuro, sino que hablan de los miedos y los peligros que sentimos que ya están aquí, en nuestro presente. Por eso, debido a los cambios que se van dando a lo largo del tiempo, el cariz que toman las distopías son distintos. Aún así, creo que las distopías clásicas que estamos ahora tratando tienen mucho a resonar con nuestra actualidad, porque aunque nos parezcan muchos 50 años, es que en realidad seguimos siendo hijos de la Ilustración y de la modernidad, con una serie de valores y una serie de estructuras sociales y políticas que se llevan desarrollando desde entonces, en un continuo. Quiero decir que han cambiado muchas cosas, pero otras tantas, en cuanto a estructura social, siguen siendo muy similares.
Un buen ejemplo de esto... Espera, me voy a mover un poco. Perdona, y así ya, no tenemos que estar moviendo todo el rato. Creo que un buen ejemplo de esto sería la adaptación que ha hecho HBO del Cuento de la Criada. No sé si la tenéis en la lista para hablar y estoy adelantando.
Está, pero habla.
El Cuento de la Criada, ahora no me acuerdo la fecha que se escribió, pero tiene ya unos cuantos años.
En el 85.
Y la verdad es que, es lo que decís, yo, la historia da un mal rollo tremendo, pero lo que más mal rollo da son esos momentos de manifestaciones, de las oficinas, de la retirada de derechos, que son como empieza y dices, jolín, si esto ha llegado hasta aquí, y si nosotros un día pues nos han quitado el derecho a... retuitear chistes de humor negro, vamos a decirlo así. Empezamos así y hasta dónde nos puede llevar, porque eso es también una vez más el tema de lo de la rana, ¿no? Y el decir este tipo de cosas, ya cuando empezamos a ver ciertas situaciones en las que dices, bueno, esto es como en 1984, como en Un Mundo Feliz, como en Black Mirror, ya lo predijeron los Simpson, ¿no? Pues es que no puedo estar más de 2 horas sin mencionar a los Simpson, lo siento. Y dices, pues a lo mejor es o sea, lo bueno de la distopía también yo creo es que te puede crear una alerta de cuidado, que por aquí vamos muy mal. Small town suitcase in her hand. There were dreams she found inside that no one cared to understand. She never talks about her childhood, so much past to leave behind. She's scared to go, but still she says goodbye.
Bueno, Covadonga no puede vivir sin hablar de los Simpson, por lo menos cada 2 horas, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues yo no puedo estar sin escuchar a Richie Sambora. Lo estaba escuchando de fondo, lo estaba viendo aquí y digo, tengo que subirlo, aunque solo sea un momentito. ¿Qué me estabas reprochando?
Que cómo eres.
Bueno, pues vamos a continuar con las distopías. Y ahora cuando aprovecho, mientras estéis hablando, como siempre, para estar aquí tocando niveles, porque es que me paso el programa hablando y tocando la mesa de mezclas al mismo tiempo. Hemos hablado de 2 de los pilares de la distopía, nos faltaría el tercero, el considerado tercer pilar de las distopías.
Pues ese sería el de Fahrenheit 451. ¿Se me escucha? Vale. Vale. Bueno, pues el llamado tercer pilar es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, nos presentaba una alternativa temporal en la que la lectura y el pensamiento libre estaban prohibidos. Bueno, Fahrenheit ganó una merecida fama debido a la película de Truffaut, pero la novela era mucho más cruda y crítica con los pensamientos monolíticos de la Europa de la posguerra. Uh-huh. Bueno, yo que me lo acabo de leer...
Tú lo tienes muy fresquito.
A mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido un libro... Bueno, Ray Bradbury me ha encantado cómo describe, cómo se meten los personajes... Me ha gustado muchísimo. Pero da un poco de miedo, igual... Bueno, lo que estábamos hablando antes, es que da pavor porque... está ahí todo el día, bueno, los libros están prohibidos, ves a profesores, escritores, que es que no son nada. Están
¿proscritos?
Como, sí, son proscritos, están ahí como lejos de la ciudad, no están dentro de la sociedad, están apartados, sin poder tener ni un libro, ni poder hablar, dar charlas. Y bueno, lo que han hecho es todo interiorizarlo para que, como no les dejan tener los libros, pues lo han memorizado y cada uno, incluso hay pueblos que cada uno se sabe de un libro, pues se sabe cada uno una página para que puedan, si
para
algún
que no
día,
se pierdan.
Sí, para que no se pierdan, si algún día pueden volver a imprimirlos o a hablar de libros, que cada uno tenga su aportación y la verdad que da mucho miedo.
Uno de los miedos o de esa parte real que ves tan cercana es esas pantallas de televisión cada vez más grandes, cada vez más en todas partes. Todas las habitaciones tienen que tener pantallas. Las pantallas ocupan prácticamente todas las paredes.
Eso es, están toda la pared. Incluso los presentadores, los programas, te invitan a ti a que tú participes. Claro. Dicen tu nombre mientras que... Señora tal, señora... porque
estamos hablando de una novela escrita en los años 50.
En el año 53.
En ese momento, o sea, no existe que... Internet, el Twitter, para estar de alguna forma interactuando con lo que ocurre en la pantalla. O sea que está tan lejos, a pesar del tiempo que hace que se escribió, no está tan lejos de lo que vivimos
época.
Hoy.
Uh-huh. Es maravillosa la mente de Ray Bradbury, cómo puede llegar, lo que decíamos antes de George Orwell, de todos, cómo es posible que puedan llegar a imaginarse esos mundos, esa utopía o esa distopía creada en su mente, y la verdad que a mí me ha encantado. No sé si a vosotros os ha gustado también o la habéis leído.
Yo lo disfruté mucho cuando lo leí en su momento. Este es probablemente el que hace más tiempo que leí. Recuerdo con fuerza ese final en el que varios de los protagonistas, cada uno de ellos recordando libros enteros, marchaban. Ellos mismos se convertían en los libros, en los bardos del conocimiento, para poder, bueno, pues, guarecer ese conocimiento en sí hasta que llegase en épocas mejores. Siguiendo un poco con las comparaciones que hacíamos antes en relación a nuestro mundo actual... En algunos aspectos, hoy en día, creo que en la sociedad en la que vivimos, más que a través de la censura de los libros, en muchos casos se llega a esa misma censura, pero por la sobresaturación. Tenemos tantísimos medios que a nuestro alrededor nos mandan información continuamente que considero que acabamos saturados, acabamos llenos de ruido, y en ese ruido también es muy difícil poder encontrar, poder destilar aquello que es real entre tanta fantasmagoría. Entonces, bueno, ya te digo, fue un libro muy interesante. Cuando lo leí, lo disfruté.
Yo voy a confesar que no lo he leído. Pero ya que habláis ahora de este tema de desverdades, si se está limitando, a mí me pasa un poco también eso. Hay un término que yo aprendí hace un año y pico que me gustó mucho, que es infoxicación.
Ah, sí, es verdad.
Y me pareció que describía también el estado natural de las cosas ahora mismo, porque parece que es que estamos todo el día, aparte de... Bueno, esto sucede un poco también con el tema de la literatura puramente, ¿no? Que bueno, en realidad, ¿cómo podemos distinguir la calidad o la no calidad? Supongo que nos fijamos sobre todo en recomendaciones de gente, pero en un mundo donde existe, por una parte, una autoedición que a veces tiene más o menos filtro, a mí me parece bien que todo el mundo tenga derecho, si quiere, a editarse su libro, eso me parece maravilloso. Claro, ya no sabes a lo mejor cuál es el que más va a encajar, el que puede tener más o menos calidad. Luego también la industria editorial, pues a veces también tiende en algunos momentos a hacer el libro... que le va a salvar las cuentas, ¿no? Pues creo que se les pasa que todos los años saca un libro sobre un deportista y de esa forma cuadra cuentas para luego poder a lo mejor editar un clásico. Entonces, jolín, la verdad es que el formato que tenemos ahora pues es muy diferente al que había en otros momentos.
Hay algo que yo destacaría de este libro, y es que aquí me van a tirar alguna piedra, pero en un mundo feliz, mientras que siento a veces que es menos importante la historia de Bernard y más importante describir esa sociedad, en cambio en iba a decir 273 grados en Fahrenheit 451 la historia de él es mucho más importante, te va a describir esa sociedad una y otra vez, pero la historia, lo que pasa por la mente de Montag una y otra vez es más importante, esa historia en sí, ese argumento es más importante que la propia sociedad que te está describiendo. Es una de las clasificaciones que se hacen de las distopías. Se considera una distopía dura las que se centran mucho en la propia sociedad y no tanto en el argumento, ¿no?, en la historia de esos personajes, y en cambio se le considera como una distopía blanda lo contrario, una distopía probablemente, a mi parecer, una distopía más como Fahrenheit 451. No sé si estáis de acuerdo con esta clasificación, si hay algún libro dentro de esas clasificaciones que os guste especialmente. A lo mejor ni siquiera estáis de acuerdo con esto que os acabo de contar.
Yo nunca lo había pensado así, la verdad. Yo lo entendería un poco como sucede con lo de la ciencia ficción dura o la ciencia ficción social, que se podría llamar. Claro, que creo que una distopía tiene que ser ciencia ficción social dura, digamos, ¿no? Entonces, supongo que también depende de qué trabajo de conocimiento y de documentación haya detrás para plantearte un escenario así. Yo ahí es donde diría que cuanta mayor base de estudio de ciencia, tanto de ciencia dura como de ciencia social haya, más fundamento tiene esa distopía. Y luego, pues, ya hay también. Es que, claro, a veces la distopía simplemente es un contexto, ¿no?, para una aventura. Entonces, pues ahí yo sí que lo tiraría más a que lo blando va más por ahí, cuando el contexto es más como el que monta un videojuego, ¿no?
Yo creo que las clasificaciones tienen su sentido a la hora de poder hacernos una idea a través de tipos ideales de distintas características de una obra u otra, y sin embargo también creo que en muchos aspectos se quedan cortas. En general, por ejemplo, a la ciencia ficción se le ha achacado a muchas obras clásicas y alguna contemporánea el hecho de dar mucho peso al entorno tecnológico o al planteamiento más a nivel macro, dejando a un lado, digamos que la historia relacionada con los personajes que en ella salgan. Al final, yo supongo que de todo dependerá de las características del autor y cuál es la historia que quiera contar. Pero bueno, es una clasificación más.
Ahora voy a hacer como un profesor. Vamos a hablar de algunos de estos títulos que nos han recomendado. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre es una de estas distopías, una saga que... Pues que ha puesto las sagas, yo iba a decir las distopías, también las ha puesto bastante de moda, pero sobre todo las sagas las ha puesto muy de moda en estos últimos años. Los Juegos del Hambre, que es una trilogía de novelas de ciencia ficción y aventuras para jóvenes, escrita por Susan Collins. La trilogía la componen las obras Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. La primera se publicó en el año 2008. Y bueno, en ella se lleva a cabo un periodo de tiempo futuro, no se identifica exactamente en qué momento se sitúa la obra, y después empieza en un momento en el que se ha destruido los países actuales, todo está organizado por distritos. Creo que es América del Norte lo que está organizado por distritos, efectivamente. Y es un país conocido como Panem, ¿no? Es el nombre que le dan a...
Sí. Está formado por un rico Capitolio, Panem, y está ubicado en lo que eran las Montañas Rocosas y 12, antes 13 distritos que lo rodean. Los distritos más pobres, que atienden las necesidades del Capitolio, y los más ricos son los más favorecidos.
Ahora voy a hacer como en los colegios decía, voy a preguntar si alguien se lo ha leído y me levanta la mano y le damos la palabra. Yo la verdad en este sentido nos lo han recomendado, es una novela que nos han dicho desde Facebook que era indispensable que habláramos de ella. Ha tenido gran repercusión, yo no sé si, por supuesto, la novela, pero no sé si tanto la novela como la trilogía de películas que desde luego ha catapultado a algunos de sus actores.
Yo tengo que reconocer que no me lo he leído. Ninguno de los tres, lo siento.
No vamos a justificarnos, más cuando hemos dicho, es una distopía para jóvenes.
Sí, también es verdad que...
La mitad de los que estamos aquí no nos podemos llamar jóvenes ni de lejos. No voy a decir de la otra mitad nada. Pero de la mitad...
Nosotros no, ya hemos pasado la barrera, ya...
Nosotros lo tenemos justificado, de luego. De todas formas, por supuesto, lo he dicho antes, tenéis la página de Facebook para dejarnos vuestra opinión sobre los Juegos del Hambre.
Yo voy a hacer una...
Voy
a hacer una pequeña apreciación desde la lejanía de lo que conozco los Juegos del Hambre. A ver, yo creo que en primer lugar, para que lleves tres libros al cine, es que han tenido bastante o muchísimo éxito, ¿no? Uh-huh. Y luego voy a hablar desde mi propia experiencia escribiendo ciencia ficción de distopía juvenil, que este fue el primer tocho que yo escribí, que por cierto, si lo queréis leer, me escribís. Las ruinas de Majerit se llama y transcurre en Madrid. Y analizando un poco, es también una historia de una gente joven, tal, pero bueno, no me voy a meter aquí una cuña muy larga. Pero creo que hay una cosa importante. Yo, reflexionando sobre cómo desarrollé ese mundo, me di cuenta de una cosa. Yo lo desarrollé, digamos, cuando ya había terminado la universidad, había empezado a trabajar, y me di cuenta de que el ambiente distópico tenía un reflejo de cómo se siente una persona joven que se tiene que convertir en adulta. Es un mundo que es hostil para ti, es diferente y en el al que tú no estás adaptado. Ha cambiado con respecto a ese entorno protegido que tienes cuando eres un niño. Y creo que parte del éxito de los Juegos del Hambre o de este tipo de historias de ciencia ficción juvenil con distopía, por lo que funcionan es porque tú te sientes el héroe en un entorno hostil en el que tienes que salir adelante, ¿no? Es un mundo que estaba a lo mejor más centrado en lo heroico, ¿no? Que en el bajón de qué mundo tan horrible, y que por supuesto tienes que plantearlo como un mundo hostil. Pero creo que la clave precisamente es esa, el que la persona joven se pueda sentir identificada dentro de un mundo al que no está adaptada, el cómo sale adelante en ese entorno.
Sí, hay una parte que dices que es curiosa. Al fin y al cabo es un libro juvenil. Estamos hablando de que un adolescente se siente en un entorno hostil en general y adaptándose a una sociedad a la que pues todavía es muy ante la que es muy rebelde. De todas formas, estaba intentando calcular, todos sabemos de qué va los Juegos del Hambre, todos hemos visto la película, hemos oído hablar de ella. ¿Hasta qué punto todas las características de las que hemos hablado en una distopía coinciden con los Juegos del Hambre? ¿Hasta qué punto podemos coincidir en que es una distopía? Quiero decir, hay una sociedad futura, es verdad, una sociedad mala, que es la parte de distopía, y es verdad que hay un gobierno que está controlando a la población. ¿Podemos considerar que hay una parte real y una parte imaginaria en el libro también para considerar que es una distopía, sin duda?
Yo creo que sí, ¿no? Lo que tiene, a lo mejor, ahora podría decir, bueno, la distopía también es solo un subgénero, ¿no? Y otra vez. Pero a lo mejor es ahí decidir que es una historia de aventuras o una distopía, o es una historia de aventuras que transcurre en un ambiente distópico, ¿no? Sí. Entonces, el ambiente distópico yo creo que tiene su parte importante, pero a lo mejor el gancho también va por ahí, igual que, aunque sea otro género distinto, Harry Potter tiene un ambiente mágico que a la gente le encanta, pero yo creo que gran parte del éxito viene porque J.K. Rowling es muy buena escritora de misterio. Y si no, pues vale, pues sería una historia con una ambientación muy guay, pero no engancharía la trama de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, normalmente los géneros no son puros, son mixtos.
Lo cual sería un poco entrar también en lo que hemos dicho antes sobre si era pura, una distopía pura o no tan pura, puesto que este sería seguramente el caso, el no describir tanto la sociedad, sino ser también una novela de aventuras, ¿no? Como tú decías. Uh-huh. Si queréis, vamos con el siguiente título que nos han propuesto. Lo hemos hablado antes, es el Hombre del Castillo. El Hombre del Castillo, The Man in the High Castle en inglés, es una novela ucrónica, al menos así se dice, de Philip K. Dick, publicada en 1962. La novela transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. ¿Y hasta qué punto podríamos considerar que es una distopía? Porque era algo que hemos estado hablando antes.
El problema al final depende de las definiciones. Lo llamamos ucronía porque esta novela explora un futuro alternativo. Las ucronías se representan en base a qué hubiera pasado si ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiese llegado a América? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese caído el Imperio Cartaginés? ¿O qué hubiese pasado si en la Segunda Guerra Mundial el Tercer Reich junto a Japón hubiesen ganado? Por supuesto que plantean un entorno distópico, en el sentido en el que, bueno, es un mundo terrible en el que una serie de ideologías enemigas de la vida misma se han impuesto. Y sin embargo, claro, ahí está ese matiz, porque el género distópico no plantea, desde mi punto de vista, universos o líneas temporales alternativas, sino que, bueno, trabaja desde nuestra propia realidad, planteando un escenario futuro oscuro. Entonces, bueno, tiene rasgos de distopía, pero es una ucronía.
Yo creo que una ucronía sí que puede ser distópica. Si la ambientación es un mundo que en el que nadie desearía vivir, o al menos tal cual te lo presentan, yo sí que creo que sería una distopía. Os pongo un ejemplo, que no sé si llamaría exactamente ucronía, más bien retrofuturismo, que es la literatura steampunk. La literatura steampunk tiene mucho visual, ¿no? Y es muy bonita, pero una de las cosas que... Bueno, yo estuve haciendo un taller de steampunk, vamos, yo hacía las preguntas y el que realmente respondía era Josué Ramos, que sabéis que sabe mucho de steampunk, y lo que decía, y la verdad es que yo creo que es donde está el verdadero valor de esto, es cómo puedes plantearte... Uy, perdonadme por el golpe al micrófono. ¿Cómo puedes plantearte? Claro, a principios del siglo XX, el mundo victoriano que se estaba dejando atrás parecía como un mundo rancio, oscuro, y había una serie de promesas en el siglo XX. ¿Cómo hacemos crítica del siglo XX, desde un futuro, con una moral más rancia, pensando en todas las esperanzas rotas que tiene el siglo XX? Parecía, pensemos en la Primera Guerra Mundial, la gran guerra que acabará con todas las guerras, ¿no? Y cómo muchas veces, mirando hacia atrás, podemos hacer nuestra propia crítica social de todas las esperanzas que teníamos y de cómo se han ido al traste. Yo creo que sí que puede funcionar. Es verdad que a lo mejor no asusta lo mismo un que hubiese pasado sí que un esto puede pasar dentro de no sé cuántos años. Pero, por ejemplo, 1984 ahora ya es una ucronía porque, en teoría, transcurre en 1984. Ya lo hemos dejado atrás hace 33 años. Entonces... Yo es una cosa que siempre me planteo. Las ucronías, cuando llega el año que has puesto en las historias futuristas, cuando llega el año que has puesto, se convierten en ucronías.
De verdad.
Hay una
que
parte...
van un poco de la mano, no lo sé. La ucronía y la distopía van un poco...
Sí. Al final es darle el valor que tienen a las palabras que definen, a los conceptos. En realidad, las obras están vivas, tratan múltiples apartados y nos dan un espacio para poder reflexionar tanto sobre el pasado y sobre el presente, mirando hacia adelante o hacia donde haya que mirar. Entonces, bueno, pues a veces las definiciones es cierto que se nos quedan cortas.
De todas formas, entonces, establecemos que la diferencia efectivamente es una distopía, pero al no desarrollarse en el futuro, sino en un tiempo pasado que ha sido completamente diferente, para como aclaración, la distopía es la ucronía es cuando te pones a pensar... ¿Y por qué cogí ese autobús ese día? Si podía haberme ido en taxi y haber llegado antes, ¿no? Pues el haber pensado qué hubiera pasado si hubieras cogido el taxi y a quién hubieras conocido, en qué habría afectado a tu vida, eso es una ucronía. Bueno, pues no es más que una distopía, puesto que es algo... Es una sociedad, una historia que te estás montando completamente inventada sobre una base que empieza mucho más atrás en el tiempo de una distopía como las que estamos hablando hasta ahora, que te basas en el presente siempre. Quizás esa sea un poco la diferencia. De todas formas, para que cualquier oyente que no haya leído la obra pueda hacerse una idea de por qué El hombre del castillo, como estamos hablando, es una ucronía o no, ¿nos puedes contar con tus palabras el argumento?
Bueno, de manera muy somera, imaginemos que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por el Tercer Reich y Japón. Han pasado los años y el mundo entero, casi en su totalidad, está controlado por estos dos poderosos imperios. Y sin embargo, las tensiones que se dan entre unos y otros cada vez son más grandes. Se ha gestado una nueva Guerra Fría, en realidad. Durante un tiempo, esa nueva organización mundial se mantiene de manera precaria, pero en el momento donde empieza la novela o la serie que se ha emitido en Amazon, esas tensiones están a punto de estallar. Y bueno, poco después de comenzar la obra, no voy a decir cómo, pero se encuentran una serie de documentos, una serie de fotografías por uno de los personajes protagonistas y también una serie de vídeos que muestran la celebración en Estados Unidos de la victoria de la Segunda Guerra Mundial en una línea temporal donde eso nunca sucedió. Claro, esto abre a este personaje y a otros muchas preguntas. ¿Qué ha sucedido? ¿Esto es un trabajo hecho en un estudio? Pero parecen demasiado reales. Uh-huh. Esa es la Quinta Avenida y ahí están celebrándolo. Ese es más o menos el inicio de la historia. No os cuento más porque vale la pena leerla. Es uno de los libros más interesantes de Gadic.
Yo tengo que decir que cuando lo leí, el argumento en su momento, pues el que cuelgan en cualquier tienda de libros, dije, vale, una ucronía que no está mal, una ucronía basada en que el Triple Eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, pero no te dice mucho más. Y cuando escuché el argumento contado por Crinos, de verdad se me quedaron ganas de abrirme leerla. El libro en ese momento. Por eso me apetecía muchísimo que lo contaras.
Además es una de las obras probablemente más accesibles de K. Dick. Un escritor muy, muy, muy particular, que trabajó mucho desde perspectivas, casi permitidme deciros, lisérgicas, ¿vale? Él experimentó también mucho con las drogas alucinógenas y uno siente cuando lee algunas de sus obras que puede palpar parte de esas experiencias.
Fíjate.
Este es uno de los libros donde menos encuentro esos rasgos. Uh-huh. Entonces, quizá es más sencillo de leer.
Uh-huh. Vamos con otra hora.
Hay que salvarlo de la hoguera. Este libro.
Sí. No, ya está salvado. Está propuesto por William Fleming en la página de Facebook y hemos aprovechado para hablar de ella y, por supuesto, lo decimos. Queda salvado e incluido en nuestra biblioteca de la Resistencia. Vamos con otro título. Este sí me apetecía además incluirlo. Eso cable. Ahí estamos. La carretera. La carretera, que es una novela post-apocalíptica, lo cual quería decir que efectivamente todas las novelas post-apocalípticas son distopías. Está escrita en el año 2006. El escritor estadounidense Cormac McCarthy, que creía que no me iba a salir, bueno, es el creador de otras novelas también, como No es país para viejos y la trilogía de la frontera, que se incluye Todos los hermosos caballos o Todos los caballos bellos, que creo que se llamó aquí. Bueno, pues es el autor de este libro por el que ganó el premio Pulitzer en el año 2007. Es una novela que además se ha llevado al cine y me gustaría preguntaros, hombre, distopía es, evidentemente, es una novela post-apocalíptica, aunque no cuenta tanto una sociedad, puesto que no hay una sociedad en ese momento.
No, ya no queda ninguna sociedad de la que hablar. En realidad es una novela extremadamente oscura, en la que la desesperación y la gris ceniza que lo cubre todo termina filtrándose el sentimiento del que lo lee, al menos en mi caso. Los dos protagonistas son un padre y un hijo que huyen a través de los territorios devastados de lo que una vez creo que fue Estados Unidos. Y no hay nadie en el que confiar, porque aquellos pocos que parecen haber sobrevivido forman bandas que arrasan con lo poco que quedan y directamente devoran a las personas que se encuentran. Entonces, imaginaros la situación en la que un padre muy roto por dentro intenta, como única luz titilante que queda en su vida, salvar en un lugar tan hostil a su único hijo, sin tener del todo claro si existe ningún lugar donde su hijo pueda estar a salvo.
Pueda crecer y desarrollarse.
Que ellos van, no me acuerdo si es al oeste, porque han oído que allí no ha llegado la ceniza.
Claro, pero esa capacidad que tienen los seres humanos para agarrarse a la más mínima brizna de esperanza para intentar encontrar sentido en una realidad tan hostil. A mí fue un libro que me gustó y debo decir que me gustó muchísimo más que la película que se hizo. Así que a quien le interese le aconsejo leerse el libro, que no es muy largo y aunque es un poco desasosegante, es una buena lectura.
Hay un libro más del que me apetecía hablar, me apetecía traer, porque al fin y al cabo hemos hablado de Stephen King en esta temporada, y es La larga marcha. La larga marcha es una novela que escribió con el seudónimo de Richard Bachman y la publicó en el año 79. Y además dicen que tiene muchísimo que ver los Juegos del Hambre con ella, por al fin y al cabo por el argumento. Si quieres nos lees un poco el argumento y a ver si encontramos esos puntos de eso parecido.
Vale, pues situado en un futuro próximo, la trama gira en torno de los participantes de un concurso de caminar, celebrando anualmente por una versión un tanto despótica y totalitaria en Estados Unidos. Narra la historia de un adolescente de 17 años, llamado Ray Garrity, que es escogido por azar entre millones de personas para participar en la Larga Marcha, una carrera en la que 100 competidores se juegan la vida para intentar ganar un premio, fama, fortuna y lo que el ganador pida. Ray va haciendo amigos y enemigos durante la marcha, pero para ganar tendrá que olvidarse de sus compañeros y pasar por encima de ellos. En 2000, la Asociación de Librería Americana listó a The Long Walk, el título en inglés de La Larga Marcha, como uno de los mejores 100 libros para lectores adolescentes publicados entre el año 66 y 2000.
Yo creo que hemos podido ver esos adolescentes que La Larga Marcha consiste en eso, sencillamente. Ellos tienen que caminar y según vayan desfalleciendo, mueren. Uh-huh. Quiero decir, al final solo puede quedar uno. Es algo parecido a lo que podemos ver en los Juegos del Hambre. Es un juego distinto el que les obligan a jugar a estos chavales, pero al final, si os fijáis, es Estados Unidos, esa sociedad en Estados Unidos, una distopía absoluta, y además cómo aprovecha o cómo eligen a una serie de jóvenes para participar, igual que ocurre en los Juegos del Hambre. Hay demasiados puntos en común a esta novela que lleva escrita varias décadas.
Yo debo decir que no he leído esta novela, y fíjate que aunque muchos lo denosten, creo que Stephen King tiene grandes obras, pero esta en concreto, de su inmensa bibliografía, pues no me la he leído. Debo admitir también que mientras estabais hablando de esto, recuerdo películas, no sé si conocéis una película llamada Battle Royale, pero Battle Royale me estaba recordando muchísimo tanto a La Larga Marcha como al planteamiento de los Juegos del Hambre. Battle Royale es una película japonesa en la que, por problemas de superpoblación y falta de recursos, a las clases más problemáticas de adolescentes les sueltan en una isla con armas de manera aleatoria. A uno le puede tocar, qué sé yo, un pañuelo o un abanico, mientras que a otro le toca un rifle de asalto, y solo puede quedar uno. Entonces, como veis, parece ser que en realidad esta idea está bastante extendida.
Sí, sí, dicen que tenía mucho de Battle Royale los Juegos del Hambre también. Claro. We'll be right back.
Podríamos hacerlo, huir y vivir en el bosque.
Nos cogerían.
A lo mejor no.
No recorreríamos ni 8 kilómetros.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir. Primrose Everdeen.
¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo!
Nuestros tributos, Vita Batak y Katniss Everdeen.
Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren.
Somos 24, ¿eh? Y solo uno sale con vida. ¿Estás aquí para ponerme guapa?
Para ayudarte a impresionarles.
Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte.
Es el momento de enseñarles todo. Asegúrate de que te recuerden.
No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo.
Yo no puedo permitirme pensar así.
Pues ese era el making of, iba a decir. El tráiler de la película Los Juegos del Hambre. Seguro que lo habéis conocido ya, no hacía falta ni que lo presentáramos, pero nos apetecía muchísimo poner un par de trailers. Tenemos este y el de una obra que pondremos después, que tiene muchísimo que ver, una de esas obras, de esas sagas que hemos dicho que salieron a raíz de Los Juegos del Hambre. Por ejemplo, Divergente, la saga... Hay una que se empezó, que yo empecé a leerla además, que se llama Espejismo. Solo lleva la primera parte y que yo sepa no se ha publicado ninguna más todavía. El Corredor del Laberinto es otra de esas sagas que también se han llevado al cine, que también han surgido a raíz de Los Juegos del Hambre, y eso es signo, como decía antes Covadonga, de que Los Juegos del Hambre tuvo un gran impacto.
Y que las distopías y todo están en auge ahora mismo.
Sí, sí, están muy de moda. Pues vamos con alguna otra obra que salvar.
Venga, vamos con El Cuento de la Criada.
Por favor.
Pues El Cuento de la Criada se escribió, como hemos dicho antes, en el año 85. Es una narración de ciencia ficción distópica y feminista, una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood. En ella destaca la crítica social y el tratamiento de la mujer, temas frecuentes en sus obras.
Uh-huh. Esta, además, ha sido adaptada a la televisión.
Sí, a televisión hace poquito.
Por la HBO. Uh-huh. Me imagino que habéis leído el libro y lo que seguro es que habéis visto la serie. ¿Qué os parece El Cuento de la Criada como ejemplo de distopía?
Uf, pues yo he visto la serie, la verdad es que después de haber visto la primera temporada, que luego creo que van a hacer algunas más, me dio mucha rabia no haberme leído el libro antes, porque cuando empecé a verlo he de reconocer, inculta de mí, que no sabía que había un libro detrás de aquello, y eso que Margaret Atwood sale en la serie, no sé si os habéis fijado. Uh-huh. Cuando sale ella, la señora mayor que sale es Margaret Atwood. Y yo me quedé hecha polvo. De hecho, creo que es la única historia que me ha dejado tan revuelta como 1984. Es que lo que comentábamos antes, hay algunas cosas que suceden que ya están sucediendo y otras que no. Uh-huh. Y luego, al hablar del tema este de la fertilidad, de estas criadas que gestan niños, como además ha habido este año mucho debate precisamente sobre la gestación subrogada, uh-huh, creo que también eso lo ha hecho todavía más actual.
Claro. Uh-huh.
Me parece que en muchas ocasiones la literatura se puede convertir también en una herramienta que forma parte de un movimiento político, que, que se crea no únicamente por el poder que tiene el arte, como arte en sí mismo, sino como, como un toque de atención a todos nosotros. Margaret Atwood lo tenía muy claro cuando escribió ese libro, porque aunque la distopía que plantea en el cuento de la criada, bueno, pues está muy lejos de nuestro día a día. Uh-huh. Uno, no está tan lejos de lo que muchas veces nos planteamos. Hay lugares en el mundo donde las mujeres viven exactamente así. Y es que hoy en día, aunque muchas personas crean que estas diferencias de género en la sociedad han desaparecido, no es así en ningún caso. Te pones a observar cuáles son los sueldos, cuáles son la cantidad o porcentaje de mujeres que hay en puestos de poder, quiénes son principalmente las que se encargan de los cuidados, de la organización de la casa, de las tareas hoy en día. Y seguimos encontrándonos con que vivimos en una sociedad extremadamente desigual. Y no solamente que es extremadamente desigual, sino que muchos creen que no lo es. Entonces, me parece una obra muy interesante, tanto en la forma como en el fondo.
Hay una cosa que a mí me parece muy, muy a la orden, además, de estos últimos meses, y es cómo se les echa la culpa a las mujeres de cosas de las que no tienen ningún tipo de control ni responsabilidad, ¿no? O sea, esto de ¿y qué haces a estas horas por la calle? Y esa minifalda tan corta que llevas.
Sí, ¿por qué vas maquillada? ¿Por qué vas con ese
y vas
escote,
provocando? Sí. Y es que, claro, luego no sé qué. A mí me recuerda un poco a eso, porque, bueno, el que lea y tal, yo creo que esto se presenta muy al principio, ¿no? Es un mundo que en principio parece que va en picado en ciertas cosas. ¿Y a quién echan la culpa? A las mujeres. Por guarras. Lo de siempre. Dices, hombre, por favor, ya estamos otra vez con la misma tontería, ¿no? Y yo creo que eso es lo que subyace sobre todo detrás de todo esto, que todavía hay gente que se piensa que las mujeres tienen que ser más culpabilizadas y responsabilizadas de ciertas cosas que los hombres. Bueno, en fin, es que podríamos hablar aquí.
Sí, eso sería otro debate. Sí, sí. Es que ahora, bueno, con tantas violaciones como está llevando, parece que estamos volviendo al siglo pasado casi. Es que vamos para atrás en vez de para adelante. Parece que la mujer ahora, como tú decías, es que tiene culpa de esas cosas. Y bueno, aquí se refleja muy bien.
En muchos casos relacionados con las desigualdades que existen en nuestro mundo, tanto escritores como revolucionarios han tenido claro que la revolución en algunos aspectos tiene que ser permanente, que nunca nos podemos decir a nosotros mismos, vale, como ya hemos conquistado este derecho, ya lo tenemos asegurado, porque de hecho hoy en día, en la actualidad, podemos ver como algunos de los derechos que creíamos conquistados ya para siempre jamás están siendo esfumados delante de nuestras narices. Entonces, no podemos conformarnos con los que tenemos. Es cierto, en muchos aspectos se ha dado avances dentro de lo que son las luchas del feminismo, y sin embargo todavía queda mucho camino
mucho
por recorrer.
Mucho por hacer, sí. Claro. Estoy de acuerdo.
Entonces, bueno, a mí me parece una gran obra, una obra muy dura y una obra a la que vale la pena acercarse, tanto en su versión televisiva como en su versión literaria.
Uh-huh. Inevitablemente nos estamos metiendo ya en el cine y en la televisión, y yo creo que es el paso siguiente que tenemos que dar en el programa. Me gustaría pediros que durante un momento lo penséis y nos quedemos con una distopía. Salvemos una distopía cada uno del cine, de la televisión. Os voy a dar algunos ejemplos que todos conocemos, como Matrix o Gattaca o Minority Report o 12 monos, V de Vendetta, que estamos hablando de cine y también de cómic, que por cierto no hemos tocado nada. Brasil, Metrópolis, ya tiene tiempo. La Naranja Mecánica, Mad Max, Están Vivos, La Carretera, otra vez, Wall-E. Un desafío total, ¿por qué no? ¿Qué obra salvaríais qué obra distópica salvaríais del cine o la televisión?
Yo salvaría Gattaca. Me encanta Gattaca. Y además me da rabia porque me pasó lo mismo. Ah, que es un libro. Hace ya muchos años que la vi por primera vez. Además me hace gracia, ¿no? Lo de, bueno, ¿sabéis cómo van los pares de bases de ADN? Guanina, adenina, teanina, tianina, adenina, citosina, citosina. Adenina otra vez. Ese es el título del libro, que me parece una cosa muy curiosa. En realidad es una combinación genética, uh-huh. el título del libro. Pero me gusta mucho. Creo que además esto puede entroncar un poquito con Un Mundo Feliz, ¿no? En Un Mundo Feliz tienes los alfas, los betas, tal, y cómo los van programando y ellos creen que son felices, pero y entonces de vez en cuando hay uno que no está en el tubo de ensayo de la misma manera, o como en el caso de Gattaca, que está protagonizada por un chico que es un hijo natural en vez de un hijo programado. Y bueno, y creo que esto también es que ya está casi aquí. No sé si recordáis en la Hispacón, no sé si estuvisteis en la ponencia que se hizo sobre Proyecto Génesis.
No.
Pues es un libro que está coordinando Lola Robles y que habla de la gestación externa, no subrogada, no digamos es lo que se puede llamar el alquiler de la mujer o del útero, sino el desarrollo que hay ya más o menos cercano de úteros externos, biológicos y que sean biológicamente viables, que ya lo están probando en ganado, y cómo podría darse un paso en 20-30 años a la gestación fuera del cuerpo de las mujeres y a dónde podría llevar esto también, ¿no? Entonces, pues me parece que son temas, se comentó también en el debate, que ya hay en China algunos embriones congelados que no pueden contraer el SIDA. Entonces, claro, estos son ya algunos pasos. Luego se dice, se comenta, por ejemplo, en las fecundaciones in vitro, cuando se hace la inserción, los médicos ya saben si están poniendo niños, niñas, cuántos, no pueden decirlo. O me imagino que a lo mejor hay alguno un poco más corrupto que si le untas te lo dice, ¿no? O que lo encargas, no, yo quiero dos gemelas, y luego dos gemelos. Y no sé, pues que es que ya está aquí también. Entonces me parece una obra muy interesante para ir advirtiéndonos de hasta qué punto eso nos puede ayudar en algunas cosas y en otras puede condenar a ciertas personas a ser auténticos parias.
Uh-huh. O sea, salvamos Gattaca, que nos preguntamos ahora mismo si es una distopía o ya empieza a ser una ucronía, ¿no? Bueno, pues salvamos Gattaca. Cuéntanos, Crinos, ¿tú cuál salvarías?
Bueno, vamos a ver, en realidad un montón, pero ya que la has citado, vamos a centrarnos en la obra de Alan Moore, en el cómic de V de Vendetta. Uh-huh. Debo decir que disfruté como un enano con la película y me vine arriba en un montón de ocasiones, la disfruté muchísimo. Sin embargo, en parte, la lectura original del cómic era mucho más radical. Al igual que en la película, parece que nuestro protagonista está llevando a cabo un canto por la democracia frente a un sistema autoritario que hace de las libertades simplemente un recuerdo. En el cómic de V de Vendetta, el protagonista va mucho más allá. En realidad es un anarquista convencido y cree que la organización social, tal y como está planteada, incluso las democracias, están podridas porque terminan estructurándose en base a jerarcas que, sí, bueno, pues, podemos elegir cuál jerarca queremos que nos controle, pero que no es una verdadera libertad. Uh-huh. Entonces, es quizá con la que me quedo. En realidad, quizá nos encontremos un futuro, qué sé yo, si sobrevivimos a nosotros mismos y a los problemas que nos estamos causando a lo largo de las siguientes centurias, en la que la escasez como tal haya sido controlada, incluso dada la vuelta a través de avances tanto en la tecnología como en la ciencia o en la organización social, y quizás siga habiendo un espacio para que seamos capaces de soñar con un mundo en el que esas jerarquías no sean necesarias. Alan Moore, en su cómic de V de Vendetta, lo expresa muy bien.
Bueno, pues ya tenemos dos obras salvadas del cine. No hemos tocado la televisión y la verdad es que hemos hablado ya del cuento de la criada. Quizá por eso no lo hemos soltado, que sería una buena opción también para salvar en este programa. Salva lo que quieras.
Pues estamos ahora viendo Black Mirror, varios episodios, y la verdad que yo salvaría cualquiera de ellos, porque la verdad que hay algunos que te dejan bastante, sí, bastante tocada. Yo no me acuerdo de los títulos, pero me acuerdo de uno de una chica que están, la que le van sumando, restando puntos.
Ah, sí, la red social.
La red social, que es increíble cómo. Y dices, es que eso está llegando ya, igual. Parece que está un poco lejano, pero está llegando. Lo vemos.
Te ha dado envidia, ¿no? Que yo me he saltado antes el guión, que empezaba a ir de un lado para el otro y has dicho, ahora lo voy a hacer yo.
Sí, es que es verdad que no he elegido. Bueno, es que de estas que tú me has dado a elegir, bueno, me quedaría con Wally, venga,
no,
te
no.
hago caso.
No me hagas caso. Tú.
Yo voy por libre.
Barra libre. Haz lo que quieras.
Sí, yo destacaría eso.
No, pero vamos a aprovechar. Lo has sacado el tema. ¿Cómo?
Perdón, es que si no me quedo con las ganas.
Sabéis que el gobierno chino, no sé si habéis visto esta noticia, de, guau, yo me he quedado espantada, ¿eh?
Nos hemos quedado, cuando lo hemos leído, es
precisamente
que...
era lo que le estaba diciendo, que aprovechara y vamos a contar un poco esa noticia, porque nos ha resultado, cuando ves un episodio como este que te impacta, y a continuación ves que no es tan lejano, de hecho ya se está haciendo algo parecido en China, pues te causa auténtico terror.
Es increíble.
Cuenta.
El título de, ¿no?, del, sí, del sí, mediometraje.
Ah.
Es,
El título del programa, del capítulo al que te referías, era Caída en picado.
Caída en picado. Uh-huh. Y es que me dejó, bueno, súper impactada.
Pues sobre todo lo fuerte que tiene Black Mirror en cada uno de sus capítulos tiene que ver con el hecho de que no está hablando de un futuro lejano, ni siquiera en muchos aspectos de un futuro. Es que ya en muchos aspectos sí, sí, estamos ahí. Era algo que quería decir Koba, ¿no? Aquello del gobierno chino.
Sí, parece ser que el gobierno chino ha hecho un programa también de valorar a la gente por popularidad y eficiencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en China ya está puesto en marcha, se llama Wired, ¿no?
No, la revista Wired es la que
la revista Wired es la que revela. La aplicación se llama Cima Credit y es un software que analiza gran cantidad de datos provenientes de sus usuarios, como sus pasatiempos, sus movimientos o sus compras, para luego compararlos en sus servidores con lo que hacen otros ciudadanos. El objetivo final es el de generar una puntuación similar a un rating de crédito que va entre los números 350 y 950, y gracias a ella los usuarios podrán pedir un préstamo que les será concedido o no dependiendo de esa puntuación.
Sí, digamos ese banco
baremo.
Para cualquier crédito está valorando cualquier cosa, incluso tus amistades en Facebook, valora tus pasatiempos. Y bueno, pues no necesitarías como nos pasa habitualmente cuando pedimos un préstamo en un banco, tener que estar acreditando una serie de cosas, sino que ellos ya te conocen.
Fíjate.
Pero de nuevo, es que no, claro, desde aquí no consideramos, porque probablemente no lo es ni siquiera similar una democracia libre a China, pero si nos vamos a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, nuestra presencia en las redes y aquello que hacemos o comentamos fuera de los horarios de trabajo puede, y cada vez lo hace más, llevar a la pérdida de ese puesto de trabajo. Uh-huh. Cada vez lo que en un momento fue una red, un internet libre que nos permitía, pues ejercer esa libertad, se está convirtiendo en muchos aspectos en justo lo contrario. Hay cosas que con facilidad exabruptos podíamos decir en una barra de un bar, que ahora si se nos ocurre ponerla en Twitter vamos a poder tener problemas,
sí,
sobre todo
problemas,
si nos metemos con determinados grupos.
Hombre, y es cierto que cada vez más las empresas miran tu red social cuando te tienen que contratar y tienen en cuenta tus gustos, cosas que has hecho para no contratarte. Probablemente si te ven de fiesta en algún momento dado o borracho, directamente no te van a contratar. Evidentemente buscan en tus redes sociales y averiguan qué es lo que has hecho. No solo lo que cuentas en una entrevista que has hecho, claro.
Pero ¿hasta qué punto debería ser lícito? Quiero decir, si yo voy a trabajar a una empresa y aquello que llevo a cabo dentro de la empresa, que es el trabajo por el que me han contratado, lo hago bien, tengo capacidades para poder cumplir con ese contrato, ¿dónde está el derecho
limite,
para que ellos puedan juzgar mi vida ajena, externa a la propia empresa?
Lo que pasa es que si realmente lo piensas, te está valorando y te está siguiendo todo el mundo. Quiero decir, yo cada vez que abro el ordenador, Google sabe qué es lo último que he visto, en qué cosas me ha interesado y empieza a mandarme publicidad precisamente porque me conoce, porque ha visto las últimas cosas que hago. O sea, de alguna forma ya me están espiando, haga lo que haga en la red.
Sí, el Big Data, como ahora se le nombra, esa cantidad de datos que cada vez más existen de todos nosotros, de nuestros comportamientos como consumidores, están ahí. Pero claro, al final va a depender del uso que se le dé. Yo quizá no tenga tantos problemas para que se me personalice la publicidad que surge, porque bueno, quizá puedo encontrar algún insight que me interese. Pero cuando eso llega a esferas mucho más personales, a mí realmente me da un poco de miedo esta pérdida absoluta de intimidad. Debe de ser la razón por la que yo no tengo redes sociales. Y lo vivo de esa manera. Y de nuevo, retomando con el tema de Black Mirror, Black Mirror trata cada uno de estos temas y los trata en profundidad. Y a veces te deja con el estómago revuelto porque te das cuenta de que aquellas cosas que está planteando ya las tenemos aquí.
De hecho, este mismo medio, el de que hayan picado, una de las cosas que también hace y que seguramente estaréis tan hartos como yo, es ese falso pensamiento ultrapositivo que parece que hay que tener todo el rato. Y hay gente que, a ver, si tú tienes una red social con tus amigos, entiendo que si es una red social para trabajar a lo mejor es otra historia también, pero si puedes contar tanto la mariscada que estás comiendo como que te cagas en todo del día tan horrible que has tenido o que has tenido una desgracia, ¿no? Y parece como que eso no sucede. Y hay gente que, incluso no, hay gente que se deprime porque ve que todo el mundo pone pues sus mariscadas, sus fotos de cuánto amor, y al final todo se convierte en postureo. Y ves además la gran incapacidad que tienen, que yo creo que es la parte interesante, bueno, sin hacer muchos spoilers de esta historia, que es la incapacidad que tienen. Creo que se lo dice un personaje a la protagonista, ¿no? De, pero si quieres chillar, chilla y di tacos y qué más da, y ya verás lo bien que te vas a sentir cuando le grites a alguien.
Te has quedado con ella ahí, en la salida.
Se me ha ido totalmente lo que quería decir. Ahora lo retomo.
De todas formas, vamos a aprovechar para hacer algo que yo quería hacer ahora con Black Mirror. Voy a poner solamente una pequeña pincelada de mi Richie Sambora. Que... Y vamos a meternos más con Black Mirror, porque quiero hacer lo mismo que hemos hecho con las distopías. De los episodios que hemos visto, hasta ahora son 12, a punto de que se estrene el día 29 la nueva temporada, otros 6 episodios. 12 o 13, ahora yo no estoy seguro, porque como hubo un especial de Navidad, creo que estamos en los 13 ya. Bueno, pues vamos a ver si nos quedamos cada uno con un episodio, el que más nos ha gustado, el que más nos ha impactado de Black Mirror, y ya nos metemos en un paso más allá de Black Mirror, vamos a decir.
Things are built to last. When love comes easy, like fairy tale make believe. When you're buying it all and you're ready to fall, there's only one remedy. Yeah, only one remedy. Yes, it is. Chance on the wind. Yeah.
Hace 100 años, después de la guerra, los fundadores crearon un sistema que creían que traería una paz duradera. Dividieron la sociedad en 5 facciones.
La única forma de sobrevivir es que cada uno de vosotros ocupe el lugar que le corresponde.
Todo el mundo debe pasar una prueba para establecer quién es y cuál es su sitio.
Despedíos de vuestras familias.
¿Estás nerviosa?
No. Estoy aterrada.
¿Preparada?
Tus resultados son inconclusos.
Eso es imposible.
No es imposible, solo es tremendamente inusual. Eres capaz de controlar y superar tus miedos. Lo llaman divergente. No entras en ninguna categoría. No pueden controlarte. No puedes fiarte de nadie. Ocúltate dentro de una facción para sobrevivir.
Bienvenida a Osadía.
Iniciados. Estaremos observando para ver quiénes sois en realidad.
Te has equivocado al escoger Osadía. Te descubrirán.
Sé lo que eres.
¿Tienes miedo a las alturas?
Todos tenemos miedo de algo. Pero tú no. El miedo no te bloquea, te despierta. Eso es lo que te hace peligrosa.
Los divergentes son una amenaza para ese sistema. No estaremos a salvo hasta que sean eliminados.
Me va a matar.
Tenemos que estar preparados para lo que sea.
El mundo está cambiando. Y tendrás que decidir a quién eres leal.
He vivido siempre según vuestras normas. Eso se acabó.
Pues esta es Divergente, otra de esas sagas que surgieron con el éxito de los Juegos del Hambre, que nuestra hija sin duda la recomendaría, vamos, las ha visto todas.
Sí, porque le encanta.
Y le encanta, efectivamente. Con lo cual, a cualquier joven que lo esté escuchando, recomendárselo desde aquí. Lo salvamos, por supuesto, en nuestra sección juvenil de la Biblioteca de la Resistencia y lo dejamos apartado allí para que lo podáis leer cuando queráis. Bueno, pues lo hemos anunciado ya. Vamos a hablar de Black Mirror. Cuéntanos un poco en qué consiste la serie, por si hay alguien que todavía no sabe.
No sabe. Vale, vamos a decir que está muy bien catalogada en Film Affinity.
Es verdad.
Es un 8,3, está muy bien valorada. Es una serie de televisión creada desde el año 2011 a 2017. Son 4 temporadas, 19 episodios. Es una serie distópica creada por Charlie Brooker, Deadseat, que muestra el lado oscuro de la tecnología y cómo esta afecta y puede alterar nuestra vida, a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras. Black Mirror comenzó su emisión en el año 2011 en el canal británico Channel 4, con 2 temporadas de 3 episodios cada una. Y tras producirse un especial de Navidad, la serie fue comprada y renovada por Netflix, con 12 episodios extra emitidos entre el año 2016 y 2017. 6 en la tercera y otros 6 en la cuarta temporada. Bueno, que es a punto
inminente.
De... Sí, aún se ha estrenado. Se va a estrenar el próximo 29 de diciembre en Netflix.
Uh-huh. Hay que decir que Charlie Brooker, que lo has nombrado, es el creador de Dead Set, de una miniserie, si no me equivoco, de la BBC, sobre... ¿Sí? Sí, sí, sí.
Plantea un escenario de un reality show en el que...
De un gran hermano, sin ir
sí,
más lejos.
Sí. De pronto, bueno, una invasión zombi lo arrasa todo. Y en un principio todo resulta bastante confuso, porque a veces cuesta distinguir a los participantes de los zombies, eso genera ciertas dudas. La verdad es que el bueno de Charlie es bastante cachondo, pero no por ello extremadamente lúcido y crítico con sus obras.
Bueno, pues también la recomendamos. De todas formas, vamos a centrarnos en Black Mirror y ya hemos contado en qué consiste la serie. Una serie que está a puntito de estrenarse esta cuarta temporada, otros 6 episodios en Netflix a partir del 29 de diciembre. De momento tenemos 13. La pregunta es, ¿con cuál os quedaríais?
Puf. ¿Empiezo yo?
Venga.
Sí. Yo es que lo tengo clarísimo porque me quedé pilladísima.
con el que se llama Tu historia completa. Me parece que es de la primera temporada. Y además, primero, hay una cosa que me parece que es que narrativamente el comienzo es muy bueno, que te explica por medio de una entrevista de trabajo en qué mundo estás. Y me parece que lo hace muy, muy bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el protagonista va a una entrevista de trabajo, no se queda muy contento y luego se sube a un taxi. Y entonces vas viendo que se pone el dedo como entre la nuca y la oreja y como que está manipulando algo y sus ojos se ponen un poco en blanco, entonces ves que lleva unas lentillas, que yo creo que eso es muy recurrente en Black Mirror, lo de las lentillas, y por supuesto cualquier cosa subcutánea ahí implantada y tal, ¿no? Lo que está haciendo es rebobinar toda la entrevista que ha grabado, e incluso luego llega a casa, tiene una cena, y sus amigos le proponen que para ver qué tal le ha salido la entrevista, la proyecte en la televisión, y de esa forma uno se da cuenta de que todo, absolutamente todo lo que vas viviendo, queda grabado. ¿Es bueno o malo esto? Pues como siempre, depende de para qué y hasta qué punto lo llevemos, porque lo que luego se va descubriendo es que este tío es increíblemente obsesivo e inseguro. Y bueno, me voy a quedar ahí, porque a mí me dio un mal rollo. No sé si habéis dado alguna vez con alguna persona así. Yo, afortunadamente, a las personas así que me he ido encontrando, me he ido apartando de ellas. Pero como te toque a alguien así, sea tu jefe o tu madre o tu padre, tienes que estar bien, bien jodido.
Sí, sí, la verdad. Nosotros también lo vimos y nos resultó igual muy, muy toda, impactante.
Toda su historia, me parece que es.
Toda su
toda
historia.
Toda tu historia. Es el título de ese capítulo y te lo voy a buscar. Es el tercer capítulo de la primera temporada, efectivamente, la primera temporada, sí, tienes razón. Pues recomendado y salvado toda tu historia. Es verdad que es un capítulo que la obsesión de ese chico, lo vas viendo además, te vas cociendo porque vas diciendo, no ves que te estás equivocando, no ves que llega un punto en que te has pasado, digamos, una línea y que ya a partir de ahora todo va a ser a peor.
Sí, sí, desde luego. Es que además es eso. Pero ¿cuánta gente no hace eso con otros medios ahora? Y yo creo que está como siempre la crítica, ¿no? Creo que genera un mal rollo muy tipo Black Mirror, pero además es que hay gente que es que solo está esperando a tener eso para hacerlo, porque hay mucha gente que hace ese tipo de cosas, que rebobina, que todo tiene que estar documentado. Yo creo, mira, por ejemplo, se me ocurre que sería un buen ejemplo que ahora hay dicen que hay un poco de repunte de maltrato en parejas muy jóvenes. Uh-huh. Y mándame una foto de dónde estás, mándame una foto de qué ropa llevas. Y así tienes registrado todo lo que hace tu pareja, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto a dónde vamos con esto?
Es incluso lo que está sucediendo con el aumento de la virulencia de este fenómeno del bullying en las escuelas. No es que antes no existiese, por supuesto que existía. Lo que pasa es que aquellos que tenían que enfrentarse con algunos matones en el colegio, después salían del colegio y tenían otros espacios, otra vida, en la que podían desconectar de la identidad que estaba siendo en parte construida en base a esa posición de víctima. Hoy en día, con las nuevas tecnologías y las redes y el contacto instantáneo con todos, esas distancias son mucho más complicadas. Y como comentabas antes, Cova, con personalidades obsesivas, esto de poder saber cuándo tu pareja se ha conectado, cuándo fue la última vez que cogió el móvil, incluso dónde se encuentra, puede desarrollar o ayudar a desarrollar todo tipo de patologías. Por eso es tan importante, de nuevo, hacer hincapié en estas cosas a través de la educación.
Es verdad.
Bueno, temporada 1, capítulo 3, toda tu historia. ¿Y tú, Crinos, cuál salvarías?
Antes, fuera de micro, lo estábamos hablando. Uno de mis preferidos ese fue el especial de Navidad, pero como no quiero hacer spoilers a ninguno de ellos, que alguno de los contertulios no lo ha visto, centrémonos en el segundo de la primera temporada. 15 millones de méritos, si no me equivoco, como se llamaba. En él plantean una sociedad futura en la que la mayoría de los seres humanos parecen habitar bajo tierra y se dedican a generar energía subidos en bicicletas mientras consiguen puntos para poder llevar a cabo, bueno, pues distintas tareas. En esta obra, en este mediometraje, nos encontramos con el protagonista que se queda prácticamente enamorado por una chica a la que escucha cantar y hace todo lo posible para que utilice sus puntos, los puntos que consigue en la bicicleta y por portarse bien, para presentarse a un concurso de talentos y con esa maravillosa voz poder hacer de ella un artista, una cantante que salga de esa vida mediocre en la que la mayoría están metidos.
Claro, las cosas no salen como él lo pensó, y la gran maquinaria de entretenimiento destruye los sueños de esta chica como cantante, pero cree que tiene una gran salida en el mundo de la industria pornográfica, y entonces, a través de eso, con gran cantidad de drogas, termina convirtiéndose en bueno, pues una prostituta delante de prácticamente todos. Esto le lleva al protagonista a desesperar y a hacer todo lo posible para poder presentarse, después de mucho esfuerzo, él a uno de estos concursos. La idea de este chico es demostrar a todos la vida frívola y mediocre y la falsedad donde toda esta sociedad está metida. Y recuerdo con fuerza esa imagen en la que se sube al estrado con el trozo de cristal, ese fragmento, amenazando con su vida y contándoles a todos los demás la basura en la que se ha convertido y que él no va a participar en ello. En vez de encontrarse lágrimas o personas pensando en lo que ha dicho, comienzan a aplaudirle. Le aplauden con fuerza y le dicen: ¡maldita sea! Eres un gran conversador, eres un gran agitador. Tenemos también espacio en la industria de entretenimiento en ti, contigo. Pasa, hay una elipsis y nos encontramos ahora a este protagonista viviendo en un apartamento mucho más lujoso. Tiene un programa propio que le llega a todo el mundo. Y se sienta con los ojos macilentos, abre el cajón, hay una cajita de madera donde en ella guarda, como si fuera una gran joya, ese fragmento de cristal, y lo observa con cierto desespero. Y es que me parece tan, perdonadme las palabras, jodidamente lúcido el planteamiento. Esto es como la lucha de personajes como el Che, que se terminan convirtiendo en camisetas. Una de las grandes capacidades que tiene el sistema en el que vivimos es hacer de los conatos de rebeldía otro producto. Uh-huh. Otro producto que donde se pueda vender y comprar, y que en el fondo de esa manera se desactiva su posible peligro. Le arrebatas el contenido y de esa manera simplemente se convierte en algo más, en lo que poder comprar y vender, superficial. Uh-huh. Esa misma frivolidad que él criticaba termina convirtiéndose en ella. Y en esa desesperación, joder, la verdad es que tengo que decir que disfruté el capítulo, aunque duela.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, yo creo que lo que dice al final es que la industria lo va a devorar todo. Yo me recuerdo a los grupos musicales, un grupo de punk como Sex Pistols, que empieza siendo anárquico y al final acaba vendiendo camisetas.
Aunque en realidad, Sex Pistols, concretamente, no recuerdo ahora el nombre del productor, pero fueron un invento, me explico. Uh-huh. En realidad puedes leer sobre el tema, los crearon ad hoc para ser los rebeldes de la tele. Y cogieron a unos cuantos para que llevaran a cabo, no digo ese papel, pero digamos que el grupo fue una construcción. Hay otros grupos que sí salieron de su propia furia y de su propia rabia. Uh-huh. Que sé yo, la Pocha Record, por ponerte un ejemplo. Pero concretamente los Sex Pistols estaban medidos para hacer exactamente...
Era como una...
Sí, sí, estar sí. Programado exactamente. Para eso. No, pero además es que les incitaban para que las armaran en las entrevistas. Uh-huh. Vosotros a Smarla sabes que eso va a salir genial, que vais a ser los más malos de todos. Y tomar bolsas de drogas. Claro.
Fíjate. Y luego hay versiones como grupos que aspiraban a ser un poco más macarras, que esto lo estoy diciendo para fastidiar a Carlos. Aspiraban a ser más macarras y luego, claro, llegaron y se dieron cuenta de que el cantante era un pibonazo. Y claro, dijeron, bueno, y si mejor al grupo lo llamamos Bon Bon Jovi... Y ahí estuvo Richie Sambora.
No me acuerdo de esa época.
Oye, que a mí me gusta mucho Bon Jovi. ¿Eh? Y ¿qué voy a decir? ¿He sido un adolescente de Bon Jovi, jolín? No, pero Bon Jovi, el grupo, quiere decir que Richie Sambora siempre ha sido muy parte del espíritu de Bon Jovi hasta que se pelearon.
Sí. Hay un par de aspectos que quería señalar de este episodio. Hay algo que no es típico en las distopías, no entra demasiado en cómo es esa sociedad. Ves que el mundo ha cambiado, que ellos todo lo que ven de la calle viene de pantallas, realmente no ven la calle, das por hecho que probablemente estemos hablando de un futuro en el que no existe nada al otro lado de esas pantallas, o que no existe lo mismo que conocemos hasta ahora. Con lo cual, no te cuenta exactamente nada, te lo deja todo a tu imaginación, y probablemente eso hace todavía más negro ese mundo que te está describiendo en el episodio. Y hay un par de cosas que me recuerdan. Una, a Un Mundo Feliz, es ese soma, ese zumito que le dan justo antes de salir al escenario, a la chica y a cualquiera de los que suben al escenario. Y esas pantallas gigantes que me recuerdan mucho a Fahrenheit 451.
Pantallas que no pueden apagar. Pantallas que si no tienen créditos para apagarlas, tienen que, en su pequeño habitáculo, estar contemplando continuamente esas imágenes de la publicidad o de aquello que les quieran decir.
Es verdad.
Claro.
Es verdad. Pues salva uno.
Pues Merce. Yo me voy a quedar con... Espero que encuentre el título. La chica que se le muere el marido, que se llama...
Muy bonito.
Vuelvo enseguida, ¿no? Ahora vuelvo.
Ahora mismo, sí, ahora vuelvo. Mismo vuelvo. Eso es, ahora mismo vuelvo.
Segunda temporada, primer capítulo.
Sí, a mí me gustó mucho porque, bueno, te gusta y no te gusta. Yo qué sé, que te hace que pensar. Porque claro, ves que la chica se queda, bueno, pues toda pillada porque está embarazada. De repente se muere su pareja. Algo que la descoloca completamente. Y de repente le hablan de una aplicación que tú puedes bajarte la aplicación y empiezas a guasear con los mensajes que tú habías guaseado con esa persona, pues la aplicación misma pues te le dices hola y te responde hola. O sea, es como hablar con esa persona, aunque ya esté fallecida. Y entonces dice ella, venga, pues lo voy a comprar, voy a ponerme esa aplicación. Pero luego, claro, según va hablando, quiere más. Y le ofrecen, pues... Bueno, comprar un muñeco, por así decirlo, comprar a un muñeco que se va a parecer a esa persona. Va a ser como un doble, va a ser como...
Un androide, sí.
Sí, como un androide. Entonces ella le tiene que mojar en agua y de repente ves que sale como si fuese su marido de verdad. Y claro, al principio, bueno, pues ella tiene que esconderle cuando viene su hermana, pero ¿qué pasa? Que no nos hablas ya. Y no, es que sí, estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Y es que claro, está viviendo otra vez... Lo que pasa es que, claro, a veces se enfada consigo misma porque de verdad no es él. Es una copia.
Es que te es plantea como... ese tipo de cosas. Va a poder sustituir a esa persona. Y otra cosa de las que me plantea es lo que has empezado diciendo. Esa aplicación es capaz de estudiar tu forma por los vídeos que tú has colgado en la red, por las cosas que tú has tenido en tus redes sociales. Ellos te estudian y son capaces de hablar como tú. Y responder como lo hubieras hecho tú si hubieras seguido vivo, ¿no?
Sí, porque al principio son mensajes de WhatsApp, pero luego son llamadas. Entonces, como han grabado tu voz, ella parece que está hablando con su marido. Es que es la misma, el mismo tono, las mismas cosas que él diría, los mismos chistes incluso. O sea, que le conocen tanto que incluso pueden hacer sus
hemos
bromas.
Hablado antes de Google, hemos hablado de una serie de cosas que hoy por hoy están aquí. Por lo tanto, cuando ves un episodio así, no te parece que sea algo tan lejano todo lo que te está contando.
Es verdad.
Cada vez te vienen más datos de nosotros mismos y quizá no es un futuro tan lejano en el que a través de todos esos datos y un análisis de cada uno de ellos se puedan crear, emails o incluso conversaciones en las que tú no podrías distinguir a esa simulación en un primer momento de la persona original.
Sí.
Que de nuevo abre un tema muy interesante en relación a los conceptos como la identidad, el ser, existe algo similar a un alma o un espíritu, si ese émulo, ese doble que se ha creado de alguna manera, yo me convenzo a mí mismo de que es como el otro, puedo sentir que estoy con él,
sé
que no lo es, pero ¿puedo engañarme de esa manera?
Es verdad, ella se lo plantea y de repente... Le quiere tirar por un barranco, porque es que no se da cuenta de que verdaderamente no es él. Y al final, bueno, no podemos contar el final, no lo cuento. No lo cuento.
También hay una cosa que a mí me parece interesante que se trata y es el tema del derecho al olvido. Es decir, ¿por qué si una persona fallece tiene que seguir su perfil de Facebook? Que además, yo no sé si lo habéis vivido alguna vez, pero yo recuerdo hace años falleció un amigo mío y una vez, pues el día de su cumpleaños, la gente le dejaba mensajes en el muro. Y hubo uno que le escribió, le dijo, a ver si nos tomamos unas cañas. Digo, madre mía, y este chico no se ha enterado. Y hacía ya algunos años. Digo, jolín, pues vaya madre palo, mía. A ver quién se lo cuenta, ¿no? Y esto. Y aunque ahora hay gente que incluso lo anuncia para que se entere los amigos, lo pone en perfil. Pero claro, en realidad, de alguna manera, tú ya no tienes control sobre tu propia identidad, porque si existe alguien que puede simular con una inteligencia artificial tu propia conversación o incluso llegar a crear un androide que eres tú, ¿dónde quedas el que eras tú? ¿Tú vas a tener que hacer irte a un notario y que te deje firmado que por favor el día que te mueras desaparezca todo de redes sociales y que nadie haga un androide que hable imitando tus palabras? Es que, wow, sí, podemos llegar a eso.
No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero hoy en día Facebook ya es el cementerio digital, pero el cementerio más grande del mundo. Cientos de millones de los perfiles que se encuentran en Facebook son de personas fallecidas.
Fíjate.
Y eso no dejará de crecer.
Es increíble.
Yo, cuando lo has estado hablando, efectivamente me he acordado de un perfil, también conozco a alguien. Que sus familiares de momento han decidido dejarlo abierto precisamente para, pues, bueno, pues por la gente que todavía quiere dejar algún mensaje en su cumpleaños o en cualquier otro momento. Pero es verdad que si lo piensas, Facebook puede estar absolutamente lleno de personas que ya han fallecido y tú realmente no lo sabes, que entre tus amigos, porque no tienes un contacto real, físico, con estos amigos de Facebook, pueden estar fallecidos, efectivamente. La verdad es que...
Madre mía.
Esto es la magia que tiene Black Mirror, precisamente el que te hace pensar y te hace... plantearte una serie de preguntas que no las habrías tenido sin haber visto el episodio.
Y ahora yo tengo que preguntarte cuál es tu episodio favorito.
Ay.
Claro, nos preguntas tú, pues nosotros también te preguntamos.
Es justo.
Bueno, yo tengo que decir que no hay consenso a la hora de elegir episodios. Cuando preparé el programa me puse a buscar en varias páginas cuáles eran los favoritos de cada sitio y no hay consenso ninguno. Es más, el episodio favorito en unas páginas está entre los últimos en otras. El penúltimo, uno de los que menos gustan en otras páginas. O sea que es evidente que como los temas son tan distintos de un episodio a otro, consiguen que emocionar a unas personas con un episodio que a otros a lo mejor no han entendido tanto.
Sí, es verdad. Es que yo creo que ese es el poder de Black Mirror, ¿verdad? Que cada uno pues te llega más al alma, te llega más a ti por ese día que hayas tenido, por tu manera de ser, te llega a uno y a otro le llega a otro.
Tengamos en cuenta que siempre está ese espacio subjetivo cuando afrontamos cualquier obra de arte, cualquier cosa de consumo, cualquier literatura o película. En realidad, la misma película o el mismo libro, si llegan en el momento adecuado en nuestra vida, pueden fascinarnos, y si no llegan en el momento, pueden resultarnos verdaderamente frustrantes, soporíferos o incluso que no nos gusten. Depende de cómo nosotros estemos enfocados frente a esa obra, cómo la vamos a entender y cómo la podamos integrar en nuestra vida. Y es cierto que Black Mirror tiene esa gran capacidad para hablar de una realidad que muchos de nosotros compartimos, que ya vemos estas reminiscencias, que sí, que plantean un par de pasos más en esas tecnologías, pero son solamente un par de pasos, ya estamos allí. Sí. Entonces, es normal. Yo creo que es una serie con muy alta calidad y es por eso por lo que cuesta encontrar un gran consenso. Porque, bueno, a partir de ahí ya tiran los distintos momentos en los que cada uno se haya encontrado con cada uno de esos capítulos.
Bueno, pues a mí me has puesto en un compromiso el de elegir un capítulo, y es que a mí me es muy difícil. Porque yo también me lo planteé, me puse a mirar cuáles son los que me habían tocado y me habían tocado tantos que no sabría decidir uno. Quiero decir, hemos hablado del de la red social, el de la caída en picado, que realmente me apasionó, me encantó durante el rato en el que lo estaba viendo. Había algunos que me impresionaban solamente a lo mejor ya en el final, yo qué sé, desde el momento Waldo, este me hizo pensar y pensar y pensar cómo podían manipularnos. Y Oso Blanco fatal durante
Madre
todo el capítulo.
Mía. Qué horror, qué angustia.
Qué mal, sí.
De nuevo, por cómo te hace... Lo hace mucho Charlie Brooke en su obra, ¿no? Que te lleva a sentir una empatía enorme por un personaje... al que estás viendo que, de nuevo, hablando en plata, le están puteando de todas las maneras posibles, como en Oso Blanco, pero también como en uno de los capítulos de la última temporada, no sé si lo recordáis, en el que hay un adolescente que es el protagonista.
Sí.
Cállate y baila.
Cállate y baila. De nuevo, empatizas con ellos y después, justo al final, se termina revelando que esas personas con las que has empatizado han cometido un crimen de mayor o menor envergadura en relación a lo moral.
Sí.
¿Y entonces en qué situación te pone a ti? Porque los castigos
son justificables en base al crimen, o deberíamos estar por encima, moralmente hablando, y nunca, da igual las circunstancias, llevar a cabo unos castigos que en realidad, en algunos aspectos, nos ponen a la misma altura que al que estamos atacando. A mí son conflictos morales que me resultan muy interesantes y con los que Black Mirror tiene una gran capacidad para ponerte en ese berete.
Bueno, yo me quedaría con cualquiera de esos que me impactó, pero la verdad es que la razón por la que voy a elegir el capítulo no tiene nada que ver. Simplemente quería que mi hija lo viera lo antes posible. Hemos pensado, de hecho, verlo esta noche, porque yo lo he visto, pero ella no, el de San Junípero, que es el cuarto capítulo de la tercera temporada. Y bueno, lo voy a elegir pues porque me resulta emotivo, porque es un episodio premiado, o sea, muy bien considerado. Y porque creo que es una historia que cuesta al principio entender, te va dando rasgos que no entiendes, porque no, quiero decir, hay un montón de datos durante el tiempo en que están bailando, le dice, pues, si no necesitas las gafas, y dice, no, es solamente porque adquiero confianza con ellas, y empiezas a pensar, ¿por qué va una chica como perdida en un mundo de los años 80 que no pega nada con una historia de Black Mirror? ¿Qué es lo que hace con unas gafas que no le necesita realmente? Hay un montón de datos que no entiendes, y cuando se te revela todo, las piezas encajan y es cuando el episodio cobra sentido. ¿Y
no creéis además que ese capítulo lo que lo hace muy diferente es que es más utópico que distópico? Es que es una cosa curiosa. Hay una parte de distopía, pero también, sin destripar, es una gran utopía.
Sí, es verdad.
Yo es que no veo.
No te deja. O sea, yo al terminar de ver ese capítulo, a mí se me hizo un poquito largo, sobre todo por eso, al principio es muy confuso. Pero creo que la sensación final no es de, oh Dios mío, qué mal rollo, qué horror, a dónde vamos, sino de, ay, pues a lo mejor esto me da una tranquilidad, ¿no?
A mí es que no me parece distópico, ¿sabes? No, tampoco quiero hacer spoilers porque no quiero fastidiarle a nadie un buen capítulo, pero a mí en realidad no me lo parece.
Por eso, utópico.
Quiero decir, me parece más distópico mi presente que un futuro en el que exista eso.
Por eso digo que es más que los demás son distópicos y este plantea más una utopía que una distopía. Okay,
es probablemente el capítulo menos oscuro de Black Mirror, en el que se siguen analizando los cambios bestiales que se pueden llevar a cabo a nivel cualitativo en las sociedades humanas a través de la tecnología, pero desde una perspectiva menos negra. Cosa que, bueno, de vez en cuando también es de agradecer.
Pues sí, es un capítulo diferente y es el que yo salvaría en este caso. Pues vamos a ir un paso más allá. Y es que De espejos negros recoge el espíritu antológico de la serie de televisión y la filosofía de explorar cómo evolucionará nuestra sociedad con los avances tecnológicos que aparecen a diario. Y un libro de relatos inspirado en la idea de Black Mirror que se va a financiar por crowdfunding y que va a publicar la editorial Tinta Púrpura. Este es el motivo por el que hoy Covadonga y Crinos nos acompañan para presentarnos este proyecto que nos parece tan, tan interesante. Y más, yo creo, después de haber estado hablando de Black Mirror y ponernos los dientes largos. Contadnos un poco.
Bueno, yo estoy encantada de venir, aunque no fuésemos a hablar del libro, tengo que decirlo.
Muchísimas gracias.
Pero sí que es verdad que nos hacía ilusión hablar de... Porque está, es que además llevamos toda la semana comiendo saltitos. ¡Bien, que ya tenemos el vídeo! ¡Bien, que ya tenemos aprobado el Verkami! Ya llevamos ya unas semanas con los relatos, haciendo revisiones. A ver, la idea de hacer este libro era precisamente eso. Y si hacemos un homenaje a Black Mirror, pero desde autores de género, de aquí, ¿no? ¿Cómo, qué cosas son las que a nosotros nos pueden dar cierto mal rollo de esa tecnología y cómo lo trasladaríamos a una serie de relatos? Y bueno, esto es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado 8 relatos. Ahora, si queréis, hablamos un poquito de los temas. Los hemos puesto en Verkami precisamente porque queríamos que el libro molase. Entonces, bueno, pues así podíamos hablar con un ilustrador para hacer una buena portada. Si llegamos a un objetivo determinado, queremos que sea un libro ilustrado también. Y también se ha unido también al proyecto Noviembre Nocturno, que supongo que a algunos os sonará. Es un podcast de audiorelatos que hace audiorelatos de terror, ciencia ficción y fantasía, sobre todo de clásicos, pero también tiene concursos de relatos. Tiene, por cierto, unas camisetas chulísimas también. Y la verdad es que tiene unas ficciones muy, muy potentes, muy bien hechas y que yo creo que merece la pena escuchar. Y además que, bueno, pues le ha parecido estupendo unirse al proyecto para hacer, pues en este caso, incluiremos en el libro un audiorelato
que será elegido por él, porque él también va a hacer el prólogo. Y luego, para los mecenas, de hecho, una de las recompensas va a ser un audiorrelato que no va a aparecer en el libro y que va a estar, va a versionar uno de otro de los relatos. No sé si quieres decir tú algo, Crinos, o si sigo yo aquí no, con la cuña publicitaria.
Por supuesto, por supuesto. Para mí, aparte de un homenaje a la propia serie de Black Mirror, es una buena excusa. Una buena excusa porque, al igual que Black Mirror nos ha planteado un escenario muy cercano, casi el mismo presente, y a través de una visión crítica y un toque de atención sobre el mal uso de estas tecnologías, nos ofrece unas reflexiones que vale la pena tener. Bien, ya que tenemos a nuestro alrededor buenos escritores y pensamos que este proyecto podía ser interesante, ¿por qué no abordarlo de esta manera? También a través de una plataforma como Verkami, que permite estos micromecenazgos que nos pueden ayudar, como antes comentaba Koba, a hacer un libro aún más redondo. Entonces, a mí me resulta un proyecto muy interesante porque uh-huh. permite tener ese espacio para poder reflexionar entre todos sobre el mundo en el que en muchos aspectos ya estamos y hay tanta evasión y tanto ruido y el día a día tantas veces acaba con nuestras energías y tiempo para reflexionar sobre hacia dónde van las transformaciones que hay a nuestro alrededor y que también formamos parte de ella, que bueno, aquí tenemos una ocasión para poder invitar a aquellos que se atrevan a leerlo, a reflexionar y a pensar un poquito sobre este mundo que, para bien o para mal, estamos creando entre todos.
Antes de preguntaros sobre plazos de este crowdfunding, de este mecenazgo, y antes de preguntaros sobre recompensas, que sí que me gustaría que luego lo contáramos, podríamos ver un poquito los temas de estos relatos que se van a incluir en este libro.
Sí, a ver. Bueno, hemos intentado, por supuesto, no repetir con Black Mirror, ¿no? La idea era inspirarnos, pero buscar tecnologías y situaciones que vemos que van aumentando. Y además, pues ver también un poco cómo se asocian con un poco de despersonalización, ¿no? Yo creo que el anonimato de las redes, de la tecnología, muchas veces lo que hace es que nos está anulando un poco pues nuestra propia parte personal, nuestra propia empatía, bueno, pues todas estas cosas. ¿Qué tratamos? A ver que me acuerdo todo. Bueno, una cosa que tratamos, por ejemplo, de una forma muy interesante, que es que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Bueno, el primer relato, si queréis, que se puede descargar en la plataforma, se llama Permafrost y está escrito por Alberto Ávila Salazar. Es un escritor que además a mí me gustaba mucho, lo había leído porque me lo había recomendado un amigo que lo había editado. Y le invité, Alberto, ¿te animarías? ¡Ay, sí, sí, sí! Tal, digo, ¡ay, qué bien, qué ilusión! ¿No? Y es un relato que habla de la impresión 3D. Pero es que, claro, ¿qué vamos a poder llegar a imprimir con la impresión 3D? Esa es una de las cosas que trata, esa sería la parte tecnológica, ¿no? Porque no solo trata eso, pero da mal rollo.
Sí, sí, sí.
Esa era la idea, además, ¿no? Y es un relato muy contundente, muy, muy bien contado, que bueno, yo os lo recomiendo si queréis leer, porque así os hacéis también una idea de por dónde va a ir el libro. Uh-huh. Se trata también algunos temas de cómo puede llegar, a dónde nos puede llevar la tecnología a la industria farmacéutica, cómo podemos llegar incluso a la manipulación de la gente a través por medio de la industria farmacéutica. Se habla también de la criogenización desde una perspectiva bastante tremenda. Esto todo también a veces se junta con la desigualdad social, ¿no? Que es una cosa que yo creo que también es interesante ver. Además, los entornos son tecnológicos, aunque se trate de un tema concreto, a lo mejor también se habla de más cosas. Hemos hablado también de la inteligencia artificial como entidades creativas, ¿no? No sé si, bueno, lo sabéis, de hecho, el otro día estuvimos escuchando una pieza de música clásica compuesta por una inteligencia artificial que era impresionante y era como emocionante y emotiva, era como, pero de verdad, y esto lo ha hecho una máquina. Pues se habla un poco de esto y de si podría llegar a hacer que desaparecieran los artistas. Uh-huh. También hablamos de la inteligencia artificial con su propia posibilidad de convertirse en un ente con propiedades emergentes, ¿no? Uh-huh. Esto os lo puede contar un poquito mejor Crinos, que es su relato. ¿Qué más hablamos? Hablamos también de la fiabilidad, de cómo se podría detectar la mentira a través de una aplicación.
Madre mía.
Ay, me estoy dejando a alguien, venga, a ver quién. Ah, y hablamos también de la química de los recuerdos y las emociones, de si eso es algo que se puede llegar a sintetizar realmente. Y creo que no me dejo ninguno, ¿no? Ah, sí, sí, el de la realidad aumentada. También hablamos de realidad aumentada y de mezclada, bueno, no,
bueno, es otro tema también que hablamos, la superpoblación. Y también cómo vamos a llegar a un momento en el que no salimos de casa para ver la realidad, porque vamos a ser tantos que vamos a tener que vivir el mundo sin movernos.
Una de las cosas que queríamos, con las que queríamos contar, y yo creo que después de habernos leído los relatos se ha conseguido, es una visión heterogénea sobre estas realidades múltiples que antes os he estado contando, Koba, y con distintas perspectivas. Les dijimos que queríamos a los escritores, cuando nos planteamos hacer la antología, que hubiera un tono que en algunos aspectos, bueno, pues alertara sobre los peligros. Quiere decir, tampoco es que no queríamos un libro de comedia, por decirlo de alguna manera. Eso no implica que no nos podamos reír, pero creo que hemos conseguido poder al menos añadir, dar un poquito de perspectiva a cada uno de estos temas de los que ha hablado Koba de una manera interesante. Ya os digo, os invito a que os hagáis con él, a que lo leáis. Tenéis ahí ese relato de Permafrost para ir abriendo boca. Ahí lo tenéis.
Pues lo haremos, seguro.
¿Os imagináis, es algo que se me ha ocurrido hace un momento, como no sabemos todavía sobre qué va a tratar la nueva temporada de Black Mirror? Yo recuerdo una persona muy fan de Michael Jackson que componía su propia música y que descubrió 3 años después de haber compuesto un tema que la melodía principal de su canción estaba en una canción de Michael Jackson del Black or White, me parece, de ese disco. Me parece que sí. Quiero decir, estas cosas ocurren. Esa conexión. ¿Os imagináis que el día 29, cuando se estrenen los episodios, alguna de las historias que están en este libro pudiéramos verlas?
Hombre, si las viéramos exactamente igual, en realidad, como podríamos demostrar que las hemos escrito sin contacto con ellos, o bien podemos demostrar que tenemos capacidades sobrenaturales y a través de qué sé yo, una telepatía mágica, y eso también nos daría prebendas, o bien que en realidad los temas que nosotros tratamos y los temas que puedan tratar en ellos, todos ellos vienen de una misma realidad social que ambos observamos. Entonces, yo estoy seguro de que vamos a encontrar algunos relatos o algunos temas similares. Ahora bien, la forma en la que cada uno de los autores ha tratado es su propia perspectiva. Y eso también le da su espacio de singularidad.
Además, cuando conoces a los autores, claro, ya te das cuenta muchas veces y conoces un poco su vida, pues también vas viendo un poco por qué cada uno elige los temas de los que elige hablar, ¿no? Entonces, ahí, claro, ya sé por qué le llama la atención este tema o esta situación o qué experiencia ha proyectado un poquito aquí. Entonces, bueno, también es una cosa que mola de trabajar con autores con los que además tienes amistad, que es que luego vas... es algo más que un libro, es un proyecto en común y es una cosa que se disfruta muchísimo.
Claro, el hecho de poder contar con personas a las que sientes cercanas para abordar un proyecto creativo, que es un proyecto literario, que siempre es muy loco en estas alturas del partido, en este mundo en el que vivimos. Pero el propio proceso y el propio proyecto y el que veas que va viendo la luz, es en realidad, a nivel personal, os digo que es algo muy bonito.
Muy satisfactorio.
Muy satisfactorio,
¿verdad?
Sí.
De Espejos Negros se ha lanzado esta misma semana. ¿Hasta cuándo está el plazo?
Pues lo lanzamos ayer. Ya hemos superado el 25% del objetivo inicial, así que estamos muy felices. Porque hemos puesto también un objetivo pequeñito, porque queremos que el libro salga. Es una cosa que nos parece importante. Decir, bueno, si hacemos una tirada pequeña, preferimos hacer una tirada pequeña que quedarnos con las ganas. Y luego, si se puede hacer más, de hecho, lo comentamos en el Berkami, que además nuestra intención es, aparte de enviar los libros y las recompensas, el posible excedente que haya, que sea para hacer una distribución en librerías de una tirada un poquito más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte de nuestra idea. Tenemos hasta el 30 de enero. Entonces, bueno, pues todo el que le interese, nada, está en la página de Berkami. Además, hoy he visto que era pues el cuarto o el quinto de los destacados de Berkami, como para de esto que pone Explora Proyectos y tal. Y además es que yo creo que al que le guste el rollo de Black Mirror, pues le va a gustar este libro. Espero.
Sí, seguro que sí.
El 25% en un día.
Sí, en un día, en menos de un día. Esta mañana teníamos el 26% ya y lo lanzamos ayer a la hora de comer.
¿Y cuáles son esas recompensas que se obtendrían? ¿Cuáles son las que se ofrecen en Berkami cuando entremos a comprarlo, a precomprarlo?
Pues a ver, bueno, la primera recompensa es el libro en digital, que es una recompensa de 5 euros, y a partir de del mecenazgo de 10 euros, hemos ido poniendo a los mecenas nombres de diferentes materiales que se utilizan en tecnología. Entonces, el primero creo que es litio, ¿no? Uh-huh. Y el último es grafeno, ¿no? Que es el más. Y este es el primero, que es el más sencillo. A partir de 10 euros es cuando ya se incluye un audiorelato que no va a aparecer en el libro, que va a ser uno de los audiorelatos que va a hacer Noviembre Nocturno para el libro.
Y de verdad es una pasada, ¿eh? porque realmente dramatiza los relatos y los graba con muchísimo encanto. Da gusto. Os invito también a escuchar a Noviembre Nocturno porque vale la pena. Es muy agradable el hecho de poder echarte en la cama y que alguien te cuente un cuento. Así que os invito también a escucharlo.
Sí, la verdad es que yo creo que, además a vosotros que os gusta todo esto, yo creo que os molaría. Siguiente recompensa, que hago un poco, bueno, ya lo, claro, 15 euros es con el libro en papel, el audiorelato y el marcapáginas. Luego vamos aumentando, en España, el envío a España incluido. Son 20 si lo tenemos que enviar fuera de España con las mismas recompensas y añadimos el libro en digital para que hasta que te llegue el libro en papel te lo puedas ir leyendo, si así lo deseas. Uh-huh. Y luego a partir de ahí tenemos ya recompensas pues un poco más suculentas. Tenemos una lámina de la cubierta que la ha diseñado Edgar Cueto, que es un ilustrador, artista, viajero, vagamundo.
Un hombre del vagabundo. Renacimiento.
Sí, totalmente.
Que ha accedido a trabajar con nosotros y la verdad es que es un gustazo. Nos hemos visto, nos ha gustado mucho el trabajo que ha hecho con la portada y si llegamos a determinado límite y superamos los objetivos iniciales, nuestra idea es que si el Berkami va mejor, va bien, podamos sacar esta edición del libro ilustrado por él, que sería una pasada.
Qué chulada. Así que bueno, ahí tenemos la lámina, ya una lámina, un póster. No me acuerdo ahora de las medidas, que acompañaría también la recompensa. La siguiente recompensa, a ver si hago bien memoria, sería, solamente tenemos 7. ¿Y qué es? Bueno, pues dentro, o sea, ya es el libro, el audiorelato, la lámina, el marcapáginas, pero además de esto, tenemos dos autores, que son Aurora Gutiérrez Pastor y Luis J. Ibáñez, que se van a dedicar exclusivamente a hacer microrrelatos inspirados precisamente en esta visión Black Mirror. Entonces, bueno, pues los que adquieran este mecenazgo, este mecenas que ya son tantos materiales que ya no me acuerdo, pero este será el que le incluiremos un microrrelato protagonizado por él o por la persona que el mecenas nos diga que quiere que aparezca protagonizando este microrrelato.
Microrrelatos en forma de interludio entre los relatos principales, en los que aquel o aquella mecenas que haya elegido ese grado de mecenazgo podrá decirnos quién y cómo quiere que sea el protagonista.
Qué chulo, sí. Luego tenemos otra recompensa que es libro, marcapáginas, bueno, todo esto que hemos hecho antes. Y hemos encargado a Pandoves, que es una empresa que hace ropa sobre todo blanco y negro, tiene sudaderas, tal, pero lo que tiene sobre todo que mola mucho son el diseño de zapatillas Converse que tiene, y nos han hecho un diseño especial para la antología, ¿no? Inspirada en la antología, que bueno, si entráis a la página a verlo, veréis que la zapatilla lo que es una pantalla de móvil rota, pero es que queda muy guay. Muy, muy guay, pero claro, Black Mirror es la pantalla, claro. Es la pantalla, bueno, habréis visto el logo, ¿no? Que sí. Es un smiley roto en una pantalla negra, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gracia un poco del nombre de Black Mirror. Y luego la de grafeno, que tiene además, o sea, además de las zapatillas, el libro, todo esto, tiene además un microrrelato y este también está limitado a 7 mecenas también. Creo que no me he dejado ninguno.
Yo creo que en general, por supuesto, todos los mecenas aparecerán en el propio libro, en la lista de agradecimientos, porque sin ellos el proyecto no vería la luz. Uh-huh. Así que agradecidos estamos por los que tenemos ya y por los que vayan a llegar.
Pues es súper interesante, ¿eh? La verdad que esperemos que sea súper exitoso. Y que...
Gracias.
Eso esperamos.
Sí, sí. Bueno, el nombre seguro completo, que no lo he dicho, porque todo el tiempo he nombrado solamente de Espejos Negros, pero es verdad que tiene...
Y Siervos de un Dios Digital.
Efectivamente. De Espejos Negros y Siervos de un Dios Digital, que está en Berkami, que ya se puede hasta el día 30, ¿verdad? De enero.
30 de enero.
Sería el último día. y que, bueno, nosotros ya damos por supuesto que se va a publicar porque...
Sí, sí, claro que sí.
Hombre, yo espero que sí. Además, también queríamos aprovechar la Navidad porque, bueno, siempre sabemos que es una fecha en la que uno, pues, a lo mejor ya tiene la tarjeta casi en la mano de haberse comprado el jersey de Reno o estar comprando juguetes para ayudar a los Reyes Magos. Bueno, pues depende un poco de esto. Nos ha parecido que era una buena fecha, una fecha de generosidad. Y bueno, y que yo creo que es un proyecto que, bueno, pues que puede molar. Y además yo creo que es un planteamiento de ciencia ficción bastante actual y que bueno, pues que está claro que está gustando y bueno, y a nosotros nos gustaba y además a la gente que le gusta Black Mirror y que le propusimos esto, ¡ah, qué guay! Espero en Black Mirror tal. Y además veníamos, he tenido una idea y otra y dices, ¡wow! Y claro, es que empiezas a ver como la tecnología está tan presente, es que casi de cualquier cosa puedes sacar una idea. Uh-huh.
Yo había algo que te quería plantear. A ver, ya lo hemos dicho, hasta el 30 de enero hemos dado el nombre, pero probablemente quien no ha hecho nunca, no ha aportado en Berkami, no ha hecho nunca un micromecenazgo, no sepa cómo se hace. Te iba a pedir simplemente qué es lo que tiene que hacer cualquier persona que lo esté escuchando ahora y esté interesada en ser mecenas de este libro.
Vale, pues a ver, tendría que entrar en la página de... A ver, ahí doy otra opción, sino que es... si es en Facebook, se puede entrar en el Facebook de Tinta Púrpura Ediciones y ahí uh-huh. está el enlace. O si no, en Berkami, que es verkami.com. Y Berkami es una plataforma de financiación colectiva para temas culturales. Entonces hay juegos de mesa, libros, discos, bueno, pues un poco todo en esta línea. Entras ahí y buscas el nombre del proyecto. Y...
Con que se ponga en el buscador de Espejos Negros, sí. ahí encontrarán el proyecto.
Uh-huh. Con esto ya sale. Entonces luego, pues sí que es verdad que hay que estar, bueno, registrado, es decir, puedes registrarte con una cuenta de correo, con Facebook o con Twitter. Y hay una razón además de estar registrado, bueno, tú haces el pago del mecenazgo que quieras hacer, eliges qué tipo de mecenas quieres ser. Uh-huh. Y sí que es importante que se sepa que el cobro no se hace en ese momento, es decir... Si no llegásemos al objetivo que nos hemos marcado, nadie va a tener que pagar nada porque el proyecto no se llevaría a cabo. Entonces no sería necesario que... eso no se cobra hasta que el proyecto se cierra el 30 de enero, que es cuando se empiezan a hacer los cobros. Uh-huh. Y entonces ahí ya sería cuando nosotros nos pondríamos en contacto por correo con todos los mecenas y, pues, por ejemplo, para hacer los envíos a los que quieran que lo envíen, porque también haremos a mediados de marzo una presentación en Madrid para, pues, precisamente para presentar el libro y hablar un poco de él y entregárselo a la gente que pueda estar en Madrid. Uh-huh. Y bueno, también pues cómo quieres aparecer en los agradecimientos, si tienes la recompensa del relato, quién quieres que aparezca, incluso podemos pedir un pequeño esbozo precisamente para que la persona se vea reflejada en el microrelato y bueno, y esto claro, ya sería a partir del 30 de enero, ¿no? Que es cuando se cierra este proyecto. Y eso, pero no os preocupéis por el tema de los datos de tarjeta y tal, que Berkami es una plataforma muy legal y no se guarda los números de la tarjeta de nadie, ni ninguna de estas cosas, uh-huh. ni hay ningún problema con esto. Llevan muchísimo uh-huh. tiempo haciendo muchos proyectos y han sacado adelante pues un montón de cosas.
Es una de las plataformas para proyectos culturales de este tipo más importantes y la verdad es que trabaja muy bien. Nosotros uh-huh. le enviamos el proyecto, rápidamente recibimos una respuesta diciendo que cuadraba mucho con la filosofía del sitio. Así que ahí lo tienen, en realidad es súper sencillo de utilizar. Que entren, que le echen un vistazo al relato que tenemos allí y si les gustan y quieren apoyarnos, uh-huh. Estaremos muy agradecidos.
Y al vídeo, que nos hemos currado un montón el vídeo.
Lo vamos a colgar nosotros en la página de Facebook.
Ay,
en las próximas horas. Lo iremos poniendo de vez en cuando para uh-huh. para que lo recuerden nuestros amigos. Pues la verdad es que muy poco nos queda por decir, que la verdad es que me parece una oportunidad aparecer un relato, entrar dentro de una historia, ser parte de una de las historias y tan actuales. Por eso nos parecía un proyecto tan interesante y nos apetecía tanto poder hablar hoy de él.
Sí, debemos reconocer que esto es una idea que no voy a decir la hemos copiado, pero inspirada en George R.R. Martin. No sé si sabéis que George R.R. Martin se apuntó a un crowdfunding de un tema de una reserva en Estados Unidos de lobos y el premio más alto, creo que eran $200,000, era que salieras en uno de los libros de Canción de Hielo y Fuego y murieras espectacularmente. Nosotros no llegamos a tanto, ¿no? Pero nos parecía una buena idea, ¿no? Integrar a la gente en el libro, no podemos llegar a... Creo que además el titular de las noticias cuando era George R.R. Martin quiere matarte por $200,000 o algo así, ¿no? Pero nos parece una buena idea.
Sí. ¿Quién quiere morir en la próxima antología de relatos? también tiene su gancho, desde luego.
Sí, sí.
Y yo RQR, ¿eh? Bueno, pues nosotros en los próximos días haremos nuestra aportación, entraremos en la página de Berkami y nos haremos con nuestro ejemplar.
Hombre, claro que sí.
Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo, ya sea de esta antología de relatos, de distopías, que os apeteciera contarnos. Pero la verdad es que se nos está echando el tiempo encima, o sea, por los problemas técnicos hemos empezado muy tarde, es verdad, y encima pues al final sabíamos que esto nos iba a pasar, pero sabíamos que al final charlando se nos iba a hacer, pues como llevamos, unas 2 horas 20 minutos de grabación.
Madre mía.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros. Es una pasada estar aquí. Ya, yo voy a repetir todas las veces que pueda.
Muchísimas gracias. Por cierto, antes de continuar, se me ha olvidado decir que nos contaras un poco, aparte de este proyecto, ¿qué más tienes? Porque siempre tienes 2, 3, ¿cuántos más?
Oh, Dios mío. A ver, vale, ¿por dónde empiezo?
Sabía yo.
Bueno, va a haber algún proyecto que va a salir con un par de editoriales que conoceréis, pero como no lo han desvelado las editoriales, yo todavía no puedo decir nada, pero que yo creo que os van a molar y tiran por ciencia ficción también. Y no sé, un poco por distopía. En mi caso, sí, uno de ellos sobre todo un poco por distopía también. Uh-huh. El año pasado hicimos el libro de Stardust for Bowie, y este año, pero ya en verano, querríamos e intentaremos también hacer algunas entradas de relatos por concurso. Tenemos pensado hacer un homenaje a otro artista, pero no vamos a desvelar todavía quién. Lo que sí que puedo decir es que aparece en el libro de Stardust for Bowie. De alguna manera aparece, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, es una pista, pues el que tenga el libro lo puede ver ahí. La verdad es que tenemos interés en hacer un poquito más de fondo para Tinta Púrpura de clásicos, porque al final, pues, es que nos lleva el tiempo, la vida y un montón de trabajo y de esfuerzo. Yo estoy también con el libro de las princesas y preparando alguna cosilla más. Y luego, a partir de enero, estoy hablando de plazos porque estoy intentando hacer una cosilla extra, vamos a hacer una colección que se llama Keitai Shosetsu. ¿Y por qué? Bueno, este es el origen del nombre. Luego lo vamos a llamar narrativa para el móvil, ¿vale? Porque es bastante más sencillo. Pero porque, bueno, hicimos por iniciativa de Carlos Tolmo, que recordaréis del programa de Radio Tienda Púrpura, que hacía las penurias uh-huh. del escritor, pues hicimos un evento sobre terror que llamamos Terror en Voz Alta. Entonces, ¿qué hicimos? Pues un concurso de relatos que se pudieran leer y que fueran de terror. Y bueno, el ganador fue Óscar Navas. De verdad, yo os juro que Óscar Navas no es como un encargo de Premio Planeta que hagamos. Es que Óscar es que escribe muy buenos relatos, es que ganó el de Tinta Púrpura también. Y de verdad que los leemos sin el nombre, los borramos todos y los uh-huh. numeramos, pero que es que, bueno, pues coincide que bueno, pues que nos gusta mucho cómo escribe Óscar. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es una colección de narrativa para el móvil. La idea es ponerla en Lectu y en la página de Tinta Púrpura, que por cierto, esto sí que, si a alguien le interesa, en esto sí que vamos a recibir manuscritos. Tenemos abierta la recepción y además de manera indefinida. De relatos de hasta 3.000 palabras, cualquier género y, bueno, pues que sea narrativa. Dentro de la narrativa, pues lo que queráis. La idea es que en principio van a ser de difusión gratuita y con pago social. Lo digo porque, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que no vamos a hacer un gran contrato con esto porque lo que queríamos sobre todo era dar un poquito de visibilidad a los autores que quieran participar en esta colección. Y para ello, además, estamos trabajando en alguna cosilla más que ojalá dentro de poco la pueda contar ya. Y bueno, yo creo que... Bueno, ya está bien, ¿no?
¿Se sabe cómo está funcionando Las niñas ya no quieren ser princesas?
Pues yo estoy bastante contenta. Tenía que hablar hoy con los editores porque me ha comentado una persona que le había costado un poquito encontrarlo y justamente sí que sé que habían tenido que reponer un poco en alguna librería y que se estaba barajando a lo mejor la posibilidad de reimprimir dentro de poco. Tengo que hablar con ellos a ver que me cuenten un poquito. El día 26... hacemos una charla basada en el libro con Mujeres y Compañía en el Matadero de Madrid a las 6:30 de la tarde, pero por lo visto está completo. Así
qué bien.
Que yo estoy muy contenta. Sí, pero sí. Me da pena no poder decir apuntaos ya. Y venid y todos tomamos una caña todos juntos. Y bueno, nos podemos tomar una caña todos juntos después, eso no hay ningún problema. Pero la verdad es que el libro está funcionando muy bien y luego está gustando mucho. Yo creo que es un buen momento para el libro y luego las reseñas y los debates en los que hemos estado participando con el libro y tal, pues la verdad es que han sido muy, muy acogedores, muy cálidos. Y bueno, pues qué voy a decir, yo estoy encantada, creo que ha sido una buena idea hacer este libro ahora además. Uh-huh. Y además os recomiendo mucho a los editores de Esdrújula, son súper currantes, súper amables y bueno, pues yo creo que es todo lo que un escritor puede desear.
Y, sí. ¿Y el proyecto de Tinta Púrpura respecto al artista, que en este caso estaría muerto como David Bowie, lo vais a matar para tener más tirón?
Ya, bueno, habíamos estado pensando en eso, pero bueno, hemos visto cómo está últimamente Johnny Depp y hemos pensado... No, pobre Johnny Depp, hombre, que me cago en...
Guiño, guiño.
No, hombre, vale. No. No, está, el artista está muerto.
Vale, no.
El que esto, pero ya, no, ya lleva mucho tiempo muerto.
Es por tu culpa.
Mira, voy a dar una pista. Lleva muerto 25 años. No voy a decir nada más, ¿vale? Y se menciona de alguna manera en el libro. Y bueno, pues ahí está la idea. Es un artista muy conocido, muy conocido. Yo diría que más conocido que David Bowie.
Y a lo mejor nosotros hemos tenido una tienda de discos con ese nombre. Bueno,
está... Pues eso no lo sé, pero ahora me contáis cómo se llama. Sí, y luego...
A mí me ha sonado el mismo.
Y
me ha venido a la mente el mismo.
No, vamos a decir nada. Luego fuera de antena lo decimos.
Ahora lo resolvemos, el misterio.
El enigma. Así que bueno, pues cuando tengamos ya un poco más con más empaque la antología, yo la idea que tengo es igual que el año pasado, para verano lanzar el concurso y hacer pues tres o cuatro canciones y de ahí elegir a los que más les gusten, a los autores invitados, que son ellos los que hacen de jurado. Y bueno, pues intentar pues que el libro salga adelante y que podamos, a ver si esta vez tenemos un poquito, lo hacemos un poquito más deprisa que la vez anterior. Y bueno, pues sí que sabemos pues que tenemos ciertas puertas ya abiertas por el libro anterior de David Bowie. Así que bueno, pues a por ello que iremos.
Uh-huh. Qué bien.
Bueno, Crinos, coordinador de la antología de relatos de Espejos Negros. Muchísimas gracias por haber venido.
Ha sido la primera vez que venías. Uh-huh. Sí, pero al igual que ha dicho Koba, estaré encantado de repetir. La verdad es que es un gusto estar aquí con vosotros. Me ha encantado.
Muchísimas gracias por venir, por el esfuerzo de estar aquí un viernes.
Ninguno.
Así que muchísimas gracias y muchísimo éxito.
Gracias.
En los proyectos. Seguro que todo va a ir bien.
Seguro que sí. Y saludos a todos los oyentes. Que paséis un gran fin de año.
Nos ha quedado una cosa por decir en el programa.
Se ha grabado. Ay, yo creía que estábamos.
Te estaba diciendo que nos hemos dejado algo en el programa por decir, algo que teníamos previsto. Se acercan las Navidades y queríamos que entre los regalos que reciban todos nuestros oyentes y en los que hagan nuestros oyentes, siempre vaya incluido un libro. Que un libro esté siempre entre los regalos que estén previstos para estas Navidades. Era ese proyecto que queríamos decirlo, que no se nos olvide, que por favor se lo apunten, que regalen aventuras, que regalen romance, que regalen mundos.
Que la verdad que... Es muy importante regalar libros, que es un regalo que va a gustar seguro al 100%, porque siempre un libro es, bueno, como dice la frase que siempre decimos, es un buen amigo. Así que desde aquí, en todas las cartas a los Reyes Magos, por favor, incluir un libro.
Pues no lo olvidéis, siempre, siempre un libro de regalo en las próximas Navidades. Bueno, un último programa de año con un montón de problemas técnicos, como ha sido habitual también, todo hay que decirlo, durante este 2017, ¿eh?
La verdad que sí, que siempre tenemos que tener problemas, pero bueno, al final lo solucionamos.
Siempre hay que
así
luchar
que...
con los electroduendes que viven todos aquí en Ecole Ganés. Bueno, y normalmente te pregunto qué tal el programa de hoy. No sé si preguntarte qué tal el año de hoy, el año que estás terminando.
Pues muy bien, la verdad que me ha gustado mucho el proyecto este de la radio, porque nos está abriendo muchísimas puertas, estamos conociendo un montón de gente, lo estamos pasando súper bien. Así que nada, esperemos que sigan, podamos seguir en 2018 con todos los proyectos que tenemos en cuanto a la radio, en cuanto a nuestro programa. Uh-huh. Y nada, un placer como siempre estar aquí y desear a todos los oyentes feliz Navidad, feliz comienzo de año, que tengan una buena entrada y salida de año y que sean felices.
Bueno, pues proyectos los vamos a ir poniendo en la página, los vamos a ir contando en Facebook, porque tenemos todavía temas que se nos han quedado del 2017, que ya los anunciamos en su momento. Continuaremos con metaficción, continuaremos con historias como La Historia Interminable, como Niebla de Unamuno. La verdad es que tenemos un montón de temas pendientes, no podemos dejarlo aquí, esto va a continuar. Y nos vamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado ahí durante 2017. Y todavía tenemos mucho más de lo que hablar en 2018. Hasta siempre, yo soy Carlos Arroyo y esto es 233 grados. Track.